En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 25 de julio. 25 de julio ya. Y alguno dirá qué poco me queda de vacaciones, otros dirán qué poco me queda para irme de vacaciones. Bueno, hablamos para todos, ¿eh? Para todos. El saludo de Luis Munilla, con Bruno Casar y con Silvia Ramos al mando, y con Axel Tapia en el sonido. Y por supuesto la gente de máquinas, de la gente de la sala de máquinas, aprendiendo y ayudando. Hoy están Luis Méndez y Alex Nacher. En este día de Santiago, insisto, con media España de vacaciones, con muchos de puente también, y con otros tantos que están todavía al pie del cañón sin vacaciones, y en el que lo último que ha pasado en el mundo del deporte es la salida oficial de Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid. Después de 4 temporadas de rojiblanco, se marcha al Inter de Miami de Messi. Y me cuenta Víctor Navarro, que tiene un compañero de profesión, que le está diciendo que al lado de la pista de entrenamiento donde se está entrenando ahora mismo el Inter de Miami de Messi, hay una pista de aviones privados justo al lado, y que ha aterrizado Rodrigo de Paul justo en medio del entrenamiento. Y ha estado allí saludando a toda la gente. Esto va rápido. Bueno, es día también en el que la selección ha vuelto al trabajo para preparar la final de la Eurocopa contra Inglaterra, que vamos a contar, por supuesto, el domingo a las 6 en tiempo de juego. Aitana ha hablado del rival esta tarde con Andrea Peláez.
Creo que hay equipos que no necesitan jugar bien para ganar, ¿no? Y para mí Inglaterra es un claro ejemplo de ello, al menos en esta Eurocopa. Pero eso dice mucho de cómo es este equipo, ¿no? Que sin nada prácticamente te puede hacer mucho. Yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero como todos los otros, que no recuerdo ningún partido donde haya habido mucha diferencia de goles, tanto cuando han ganado ellos como cuando hemos ganado nosotros. Así que espero un partido muy igualado, pues como el del otro día.
Luego escuchamos también a Alexia, que ha estado también con Andrea. Hoy son noticias las palabras de Joan Laporta, que ha repasado la actualidad del Barça con Mundo Deportivo. Dice Laporta que volverán al Camp Nou lo antes posible. Ya no pone fechas, por si acaso, y ha opinado así sobre la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal.
Todo lo que haga Lamine, y él lo sabe a partir de ahora, siempre estará en el ojo del huracán. Para mí hizo una fiesta de celebración de 18 años. Lo que me sabe mal es no haber ido, ¿me entiendes? O sea, para mí fue una fiesta extraordinaria, que se lo pasaron muy bien. Luego vino a entrenar y entrena como el que más. En este sentido, nada que reprocharle, al revés.
La puerta que de fiesta sabe un rato también. El Barça, por cierto, finalmente ha viajado a Japón. De hecho, no le falta mucho para llegar allí. Y el domingo a las 12 del mediodía, hora española, primer amistoso ante el Kobe. Esta noche, además, ha hecho oficial el traspaso de Pau Víctor al Sporting de Braga por 12 millones de euros, según el Braga, que cotiza en bolsa y lo tiene que hacer público. En el Real Madrid está todo tranquilo, o al menos eso parece. En el Atlético de Madrid, además del adiós de De Paul, la otra noticia es que hoy no ha fichado a nadie. Que es noticia. Y al hilo de los fichajes, opina Marcos Llorente, Deportes COPE Madrid, sobre si los fichajes que están haciendo les colocan al nivel de Barça y Madrid.
Buah, no sabría qué decirte, pero ¿a quién ha fichado el Barça?
A Rashford.
¿Por cuánto?
Bueno, cedido, y a Joan García pagando la cláusula.
Bueno, similares, te podría decir. Similares o mejores los suyos.
Presiones las justas, quiere Marcos Llorente. Bueno, poco movimiento hoy en el mercado. El español ficha al extremo Tiris Dolan, que viene del Blackburn. Al Levante llega Manu Sánchez, cedido por el Celta. Y el Getafe, informa Gema Santos, cede a Berrocal al Atlanta estadounidense. Amistosos de verano. Yokohama 1, Real Sociedad 2. Sporting de Portugal 1, Villarreal 0. Elche 0, Blackburn 1. Y Córdoba 3, Betis 4. Un partido este en el que se ha ido la luz varias veces en el estadio del Nuevo Arcángel. En Estados Unidos, por cierto, decíamos antes lo de Messi. Bueno, pues le ha caído un partido de sanción a Messi y también a Jordi Alba por no jugar el partido de las estrellas de la Major League Soccer. Ha dicho el dueño del Inter de Miami que está muy molesto con esa sanción Leo Messi y que espera que no tenga consecuencias en un futuro. Tour de Francia. El neerlandés Thiemen Arendsman se ha llevado la última gran etapa en los Alpes. Pogacar y Vingegaard han entrado juntos y es que ni le han disputado la etapa. Pogacar parece que se aburre ya y que se quiere marchar para casa. Y el alemán Lipovic acaricia el podio. Se acabó la natación artística en el Mundial de Singapur, con lo que ha sido la mejor actuación de España en su historia, con nada más y nada menos que 9 medallas. Hoy, el oro de Istio y Denis González en el dúo mixto libre y el bronce en la final de acrobacias. Somos segundos en el medallero general, solamente por detrás de China. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, Oscar Piastri saldrá mañana primero en la carrera al sprint, por delante de Verstappen y de Norris. Carlos Sainz, sexto. Alonso, 14º. Total, que así viene el día, y desde ya lo contamos, hasta la 1:30, en el partidazo. Saludo, iba a decir a la gente, bueno, a prácticamente toda la gente que va a estar aquí esta noche en el partidazo, porque alguno falta todavía, está Eri Frade, hola, gran Heriberto.
¿Qué pasa, gran Munilla?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, aquí haciendo cositas.
El último arreón queda, Eri.
Nada, no queda nada, no queda nada. Yo estoy un poco como Pogacar, se me está haciendo largo. Sí, sí,
sí. Te iba a decir el último empujón, pero igual no quedaba bien.
Pero... bueno, nunca es el último.
No, vale, perfecto, así mejor. ¿Está Quique Iglesias en algún punto de Francia, Quique?
Aquí estoy, en Annecy, muy buenas.
Ah, bien, bien, bien. ¿Has tenido mucho problema hoy con el traslado desde cima de Puerto de La Plagne hasta donde estás?
Un poquito, he llegado hace 10 minutos.
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí. Hemos acabado a las 6, hemos podido arrancar el coche a las 7, a las 9:15 he parado a cenar y a las 11:25 he llegado a Annecy, 150 kilómetros para todo esto. Bueno, he estado en peores.
Has estado en peores, ¿no? Has toreado en peores plazas.
Sí, sí, sí.
Bueno, había habido un momento que estabas ahí como tragando saliva, digo, igual estoy pillando cenando, pero...
No, no, que va, que no, va, que
ya,
va.
Ya, como has dicho ya que has cenado por el camino, bueno, no digo nada. No,
de hecho, me ha dado tiempo a hacer una mínima colada para llegar a París, como Dios manda.
Ah, mira, ¿qué has estado lavando? Me interesa saberlo.
Pues la camiseta de hoy.
Camiseta. Solo la camiseta, ¿no?
Sí, todo lo otro lo tengo al día.
Ah, bien, vale, vale. ¿Eres de los que te lleva se lleva un calzoncillo por día?
No tanto.
Hay que llevar para 10 días y luego se dobla. Y luego
claro, eso es, 10.
Vale, vale, 10. Muy bien. Estupendo. Se dobla,
no
que no se da la vuelta.
Estos, Quique, no tiene idea.
Oye, perdona, pero yo también he comido Juegos Olímpicos y Paralímpicos, esas cosas. Vale, vale. No, no, solo quería asegurarme de que no dabais la vuelta a las cosas, sino que... Vale, perfecto, estupendo.
No, aparte es que nosotros, dirá la gente, oye, ¿por qué no lo mete en una lavandería de un hotel? Pues sí, efectivamente, estamos cubiertos en eso y la COPE tiene bien cubrirnos en eso, pero es que generalmente no pasas en un hotel más de una noche.
Eso es.
Entonces claro, es muy difícil... Muy difícil, vale, vale, poder usar el servicio de lavandería.
Estupendo. Está Fermín Rodríguez, no sé si en Valencia, imagino que en Valencia, que está jurrando Fermín, ¿no?
Estoy en Valencia.
¿Cómo estás?
Muy buenas noches a todos.
Qué elenco más variopinto, tú.
Hombre, estaría bueno. Aquí de categoría todo. Me va a faltar Gato, que está todavía por ahí llegando, en algún punto entre Barcelona y Madrid, pero bueno, ya creo que se incorpora en breve.
¿Te
gustaría que el Valencia fichara como el Atlético de Madrid, Fermín?
Muy bien, madre mía. Ya, bueno y cantidad, que además lo necesita el Valencia, sí, porque sí, sí. El año pasado, por tercer año consecutivo, se jugó con fuego... Y me da bastante vértigo, ¿eh?
Bueno, igual te conformabas casi con que no te vendieran a los buenos.
Sí, pero yo creo que el Valencia ahora ya, aparte de que no vendan, tiene que... Bueno, de momento ya han vendido a uno muy bueno y a uno potencialmente muy bueno. A Mosquera, sí, y a Jarek. Bueno. El joven que se ha ido al PSV, el central zurdo, que va a ser muy bueno. Y, por lo tanto, te hace falta como mínimo dos centrales de calidad... Y yo creo que sobre todo arriba hace falta mucho, mucho gol.
Ay, no te preocupes que eso lo resuelve Peter Lim, pero rápido.
Sí, sí, sí. Ningún rápido problema. Seguro que no. Ningún... Ya te digo yo.
Ningún problema.
Esperemos que bien, pero rápido estamos acostumbrados a que no.
Bueno, dejadme que estamos a menos de 48 horas para que juguemos la final de la Eurocopa.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Y está Andrea Peláez Tristona porque se van de Lausana a Basilea para jugar la final. Hola, Andrea, buenas noches.
Hola, Muni, muy buenas noches. Sí, hijo, me da pena porque son 25 días aquí, yendo a los mismos sitios, en el mismo hotel, en el campo de entrenamiento, y da penilla irse porque esto se acaba.
Claro, claro, sí, es lo mismo que a Eri y aquí, que les da pena ir de un sitio a otro, sí, cada día en las etapas del Tour, ¿verdad? Es una cosa terrorífica. Bueno, lo primero, cuéntanos, dinos que está todo bien, que no ha habido ninguna incidencia y que están todas bien para la final.
Están todas perfectamente. Lo deportivo hay poca cosa que destacar porque están todas bien, han tenido un día y medio de descanso, han regresado a los entrenamientos hoy, han entrenado a las 5 de la tarde, ha sido a puerta cerrada, así que no las hemos podido ver, pero están todas bien, sí. Y la única baja que tuvimos en semis, que fue Laia Aleixandri, que era baja por sanción, pues evidentemente ya lo ha cumplido, así que todas disponibles. Que recuerdo que en su lugar entró María Méndez, que además es que esto me gusta destacarlo porque es, yo creo que es el alma de todo esto y del equipo que son ahora mismo, es que entró María Méndez, que llegó a esta Eurocopa con el papel de suplente, hizo un partidazo increíble. Para mí, María Méndez merecería ser titular en la final. Y yo creo que Montse no se va a atrever, igual que Atenea debería serlo también por el momento en el que está, pero esto habla del nivel que hay en el equipo, que hay futbolistas que son suplentes, que tienen todo el talento del mundo para ser titulares, pero evidentemente solo caben 11.
Bueno, mira, una que seguro va a ser titular en la final del domingo es Alexia Putellas, que ha estado precisamente con Andrea hablando esta tarde.
¿A qué se le da más importancia ante un partido tan importante, valga la redundancia? Porque al final ya los entrenamientos os conocéis perfectamente, sabemos a lo que juega España, o a lo mental para enfrentarte a un partido tan importante.
A todo, al estar bien concentrada para ejecutar bien, para leer bien el partido, para estar bien posicionada y también fuerte mentalmente, ¿no? Muchas veces siempre nosotras decimos que da igual lo que esté pasando, da igual el resultado, de seguir siempre el plan de partido, porque es lo que te hace anclarte al suelo y tocar los pies, de pies al suelo, ¿no? Porque muchas veces es complicado porque sabes todo lo que te estás jugando, sabes lo que hay, pero si vuelves al plan de partido seguro que vas a ejecutar bien, ¿no?
Nos está llegando todo el apoyo que hay en España, va a haber muchísimas pantallas gigantes por muchas ciudades de España. Tú bromeaste en la rueda de prensa diciendo mucha familia. No sé si esto al final llega a evidenciar que ya el fútbol femenino está aquí para quedarse.
Sí, es algo bonito. Estamos como en una burbuja y quizá no notas o no ves toda la realidad que está pasando en España, pero sí que sabemos que hay muchas pantallas que van a poner el domingo para seguir la final. Y bueno, lo bonito de la familia, ¿no? Que siempre te apoyas, también es un motivo más para nosotras para ir a por todas el domingo y hacer que toda la gente se sienta orgullosa.
Oye, Andrea, por cierto, eso sí es noticia, ¿no? El seguimiento espectacular que va a haber en pantallas gigantes en todo el país el domingo.
Bueno, es que yo no sé si hubo tantas pantallas para ver la final del Mundial, ¿eh? Es que no lo sé, porque esta vez hay una compañera de... no es periodista, pero colabora en varios programas de Twitch y demás de fútbol femenino, que está haciendo una recopilación de los lugares en España, las ciudades, pueblos, que van a poner pantallas en algún punto para poder seguir la final. Y es una barbaridad. El Hilo tiene decenas de ciudades en España, entre las que se incluye Zamora, que me sentirme muy orgullosa de que Zamora vaya a tener ahí una pantalla. Voy a hacerle un llamacuelga al alcalde para decirle que el sonido tiene que ser sonido COPE y va a haber muchísimo seguimiento. Y es que Alexia bromeó el otro día, también lo hizo Laia Aleixandri cuando se hicieron la foto las futbolistas con el pase a la final frente a la grada, ponían nuestros primos o los familiares, sí. Por eso se les ha dicho muchas veces a las jugadoras de solo os ven vuestras familias, solo os ven los vuestros, no sé qué. Bueno, pues ahora les ve a alguien más, entonces ellas están muy agradecidas y esto les llega, evidentemente, sí.
Se lo pregunto a los demás, se incorpora también Gato. Hola, Juan.
Aquí estamos.
Pasa, hombre. Os lo pregunto un poco a todos, sin ser expertos ninguno, me imagino, igual que yo, pero, claro, estamos aquí hablando que Inglaterra no ha estado a buen nivel. No sé si eso nos da casi más miedo, ¿no? Que una selección considerada grande de toda la vida, de repente no te hace un buen campeonato, se planta en la final. A mí es que me da un cague, de verdad, os lo digo en serio, ¿eh?
Pero yo es que, mira, le he escuchado toda la Eurocopa que está haciendo pletórica Andrea y siempre está con una cautela y con un miedo y con un temor que yo no lo puedo entender.
Ya, pero eso es Andrea por naturaleza.
Pero yo entiendo, no, pero incluso Morris la prudencia porque no quieres vender la piel del oso antes de cazarlo, pero yo entiendo esa prudencia, pero es que este equipo te está demostrando, lo viene demostrando hace tiempo, pero está demostrando en la Eurocopa que es, además lo dije el otro día, es que además en momentos cruciales se utilizan la cabeza, o sea, en momentos que crees que a lo mejor el físico no puede valer, el planteamiento, macho, es que tienen cabeza también, para eso, para el último minuto decidieron, y creo que este equipo está llamado para la gloria, sinceramente, yo entiendo esas prudencias y todo lo que queráis, pero yo estoy convencido que este equipo va a campeonar.
Estuve en Cornellá hace mes y medio, Andrea estuvo también en el España-Inglaterra, y a mí me pareció que España juega otra cosa, ¿eh? Es decir, Inglaterra no tiene tanto fútbol ahora mismo como para poder, antes de que se juegue, competirle la condición de favorito a las chicas de España. Me parece que no hay color. El otro día vi el partido, evidentemente, en un hotel, y los comentaristas de la televisión francesa lo dieron en la 1, en la TF1, eran los que hacen los chicos. Y Vicente Lizarazu, que es el comentarista estrella aquí en la televisión, decía, es que no hacía mucho tiempo que yo no veía a un equipo de chicas jugar tan bien.
Sí, sí, sí.
Y es que la gente está rendida. Aquí en Francia, desde luego, ¿eh?
Bueno, pues
yo
eso.
Yo opino lo mismo que tú, Quique. Por fútbol, España ahora mismo es muy superior. Mira, Aitana, que ha sido otra de las que ha hablado en este Media Day, que hemos tenido la prensa ahora por la tarde en Lausana, decía que hay muy pocos equipos que puedan ganar sin jugar bien al fútbol. Y Inglaterra está haciendo esto en la Eurocopa, ha dicho. O sea, ellas son conscientes de cómo ha llegado Inglaterra a la final. Todos lo hemos visto, que ha necesitado tanda de penaltis, una prórroga con un penalti de aquella manera y demás. Entonces, por fútbol, ahora mismo a mí me parece que España está muy por encima, pero estoy con Muni en el sentido de que ves cómo un equipo llega tropezando. O sea, es un poco, perdón porque odio caer en la comparativa del masculino, pero... El otro día hubo varios, cuando pasaron a la final las inglesas, hubo varios periodistas aquí que comentaron, son el Real Madrid, decían, sí, sí, son bueno, el Real Madrid de la Champions.
O Italia de toda la vida.
El fútbol claro, es, exacto, es el o sea, único... como que las ves que, ¡ay! Y llegan, pues ahí un golpe de suerte, es que veo que van a marcar en un gol de rebote en la espalda de uno.
El fútbol es el único deporte en el que el mejor no tiene por qué ganar siempre. O sea,
claro,
es,
exacto.
Al menos deporte de equipo, entonces tienes que ir con esa cautela, ante una selección que es la actual defensora del entorchado, eso tampoco se nos puede... No se lo puedo olvidar. Y que España pues ha sabido competir, como le pasó en su día a la masculina, perdona por la comparación, Andrea, con la condición física de base, sí. como somos, lógicamente, y España se ha acoplado echando el balón al suelo.
Pero veniros arriba, hacedme caso, veniros arriba. Que
no, no, nos venimos arriba con la conchita esa de plata en la mano.
cuando toque de verdad. Claro. Cuando toque de verdad. Bueno, en fin, pues nada. Andrea, que seguimos tocando madera. Nada, no quiero ni hoy hablar de penaltis y eso. Que lleve bien, lo dirte a Basilea.
Sé fuerte.
Bien, no, mañana, nos vamos mañana a primera hora, igual que las jugadoras que van a salir de aquí por la mañana para llegar a la hora de comer. Y luego por la tarde, pues día de previa, rueda de prensa. Entendemos, todavía no lo sabemos, pero entendemos que hablará Irene Paredes, la primera capitana de España con Montse Tomé. Y nosotras entrenamos allí. Inglaterra no lo hace, no entrena en el Sam Jacobs Park porque ya ha jugado allí, ya ha entrenado. Entonces son los otras, así que nada. Alea y Acta Est.
Mañana hacemos la previa. Un beso fuerte, Andrea. Beso.
Preguntarle a Montse Tomé por cómo ha hecho para
dejar la puerta.
Eso.
Mañana hablamos tranquilamente de todo eso.
Adiós. Chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Le decía a Eri Andrea de coña lo de ser fuerte porque se va de Lausana a Basilea, pero Gato, yo sé que tú has estado viniendo de camino y pues has estado desconectado. Te digo de verdad, o sea, sé fuerte porque el Atleti no ha fichado ya a nadie, ¿eh?
Sí, pero escucha, pero ha colocado, ¿te acuerdas que lo dije el otro día, que estaban preparando ahora, se habían detenido en salidas, ya han cerrado salidas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, una seguro, que es la de De Paul, sí, que se ha hecho oficial hace unos minutos, al Inter de Miami de Messi, y luego está ahí...
Lo de Lino, que está prácticamente
parece
hecho,
que está,
¿no?,
candente, sí. He escuchado al mítico Fabrizio Romano decir que está hecho, 22 millones, decía, pero bueno, no es oficial.
Bueno.
que espectacular de lo del Atlético de Madrid. Es que claro, sí. Como, es una pregunta que vamos repitiendo. ¿Qué te parece el mercado de fichaje del Atlético de Madrid? ¿Os estáis poniendo a la altura de plantilla del Barça y del Madrid? ¿Se le va a exigir más a Simeone? Repetimos la pregunta, sí. Porque claro, como cada día hay un fichaje nuevo.
Pero mira, al final dices tú, mira, hoy no ha habido ningún fichaje, pero en la evolución que está siguiendo el mercado de fichajes del Atlético de Madrid, ha complementado algo que era un secreto a voces, es decir, la salida de Rodrigo de Paul. Por fin, porque es un futbolista que ahí me ha llevado al cielo y
Gato,
al infierno.
¿No te ha convencido a ti, Rodri?
¿A Rodrigo de Paul, a mí?
Sí.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que es un futbolista tan intermitente.
Amortizado.
Vale,
sí, amortizado. Puede ser, pero escucha, pero este tío ha sido campeón del mundo y aquí en el Atlético de Madrid no ha demostrado esa categoría. Lo ha hecho con cuentagotas, ha elegido partidos, estuvo muy bien en la temporada pasada, justo hasta el partido de Champions en el Bernabéu, que ahí se empezó a borrar. Y hemos visto, pues eso, se ha ido difuminando su figura. Es un tipo que tiene mucha envergadura por lo que ha conseguido a nivel internacional, pero en el Atlético de Madrid ha pasado, pues, ni fu ni fa. Es decir, no es un tipo que haya dejado huella. Y menos con esas actitudes que a mucha gente les exaspera. Y es un futbolista fabuloso. Pero o sea, es esa majestuosidad que puede tener en el último pase, etcétera, tal, lo hemos visto con cuentagotas y eso es un déficit.
Tú, Fermín, lo conociste en una época temprana, allí en el Valencia.
Sí, lo que pasa es que aquí era un chico imberbe que además jugaba de 10, sí, de media puntita, ¿sabes? Y volvió al Atlético hecho un gladiador, o sea, un desayuno a tibias, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver el fútbol. Yo creo que el futbolista que se fue del Valencia yo creo que no conectaba ni con la grada, ¿no? Era un chico,
un tipo...
Además, él siempre lo ha contado, que llegó aquí y se cargaron al míster, ¿no? A Pizzi, creo que era en su día. Pero bueno, a mí Rodrigo de Paul, no sé, está claro que no ha tenido regularidad, pero es que no la ha tenido nadie en el Atlético. Entonces, claro, es como si alguien exigiera que hubiera sido regular dentro de un equipo irregular.
Claro, Fermín, yo entiendo, además, mira, es verdad.
Pero a mí me parece un futbolista que, no sé, que en los partidos... A ver, yo no he visto tanto al Atlético de Madrid como tú, ¿no? Pero te digo que a mí es un futbolista que veo que tiene peso específico en el juego, que tiene carácter...
Sí. Por momentos irregular.
Exacto, sí, pero es que lo que la mata. Te digo lo mismo, Muni, es que el Atlético no ha tenido regularidad en los últimos tiempos. O sea, pues, a mí lo que me gusta del Atlético de Madrid ahora, lo que ha hecho es
pero precisamente
que ha metido mucha savia joven,
del mundo le tienes que pedir, joven. A un campeón del mundo le tienes que pedir, sí, que en esa irregularidad, coño, échale un par y asume la responsabilidad, me echo el equipo a la espalda y resuelvo yo o dirijo esto. Y lo he hecho en contadas ocasiones, porque es verdad que este año, y es una de las cosas que se habla incluso esta pretemporada en San Rafael, que a lo mejor al equipo, lo hemos comentado, le falta liderazgo, ¿vale? A lo mejor en un momento dado lo cogía De Paul, lo asumía Coque, lo asumía Griezmann, Julián la verdad es que al final ha sido un poco el más desequilibrante del equipo, pero faltaba eso. Y este tipo, yo creo que está llamado a esos galones, incluso yo creo que el Cholo en algún momento le activó, pues presionando, dejándole un poquito en el banquillo y luego sacándole y decir, venga tío, a ver si te animas. Y parecía, pero eso, parecía.
A ti, Quique, para el Español no te vendría mal tampoco, ¿no?
Hombre, me vendría estupendamente. ¿Fue campeón del mundo, verdad, De Paul?
Sí.
¿Cuántos jugadores han mantenido el nivel previo al campeonato del mundo argentinos, quiero decir, después de haber sido campeón?
Dice que ya no tienen hambre, quieres decir.
Ah,
bueno,
menos.
También es veterano, ¿no?
Menos. Y ha jugado todo, juega por allí, va para allá y juega todo, viene para aquí cansado, le hacen jugar todo. No debe ser fácil eso tampoco.
El mundial
a mí me parece que el mundial terminó de atravesar a De Paul, sí, con algunos sectores
sí.
de la afición del Atlético de Madrid, porque ahí dio su 100. O sea, su 100 lo dio con Argentina en el mundial y casi más que con Argentina, con Messi. O sea, aquella selección.
¿Estáis
era...
conmigo en que De Paul, a ver, el peso del juego, o sea, lo que está diciendo Gato que debería tener en el Atlético de Madrid, lo llevaban McAllister y Enzo Fernández. A nivel de tener la pelota, de hacer jugar al equipo. Él era un poco el guardaespaldas de todos, ¿no? El que hacía un poco el trabajo de casi todos.
Sí, pero Fermina, que tú lo has visto a un nivel mucho muy superior en la selección que en la de
Sí,
Madrid.
Pero es que rodeado... Sí, te quiero decir, cuando un equipo está como Argentina, equipo, que estaba de dulce, rodeado de los jugadorazos que tenía Argentina, pues todos brillan más, ¿sabes? Es que, Gato, no te voy a entrar en si ya ha cumplido un ciclo, es un futbolista amortizado, que yo creo que sí, por todo lo que se había generado con él. Pero que me da más la sensación que Rodrigo de Paul, igual, por ser campeón del mundo, se le ha pedido algo que igual es demasiado para él, ¿sabes? Porque yo creo que McAllister y Enzo Fernández son los futbolistas que en esa Argentina, al lado de Messi, eran los que hacían jugar al equipo de verdad.
Oye, os voy a pegar un giro radical, porque enseguida voy a estar en Japón con levantando. Bueno, se ha levantado hace nada. Víctor Navarro, el pobre hombre que está con el jet lag, que no pueden imaginar. Nos vamos a ir para allá enseguida, pero aprovecho. Mira, voy a pegar el volantazo. Estamos diciendo aquí lo que se le exige, deja de exigir a Rodrigo de Paul. Y hoy en el Tour de Francia, Eri... Chicos, yo sigo sin explicarme lo que ha pasado. Pogacar está cansado, está aburrido del Tour. Esperábamos todos también pues un ataque más visceral de Vingegaard, que ni siquiera ha ganado una etapa. No sé, ha sido rarísimo lo de los Alpes de este Tour, ¿no?
Yo le estaba pegando una vuelta hace un rato viendo, porque no lo puedo ver en directo, lógicamente, la montonera, el post-etapa de los compañeros de Eurosport, con contador a la cabeza. Y estaba pensando yo... Que vale, sí, tú, a ti te toca narrar este espectáculo, te toca transmitir emociones a través de este espectáculo, que es la excusa para hacer radio, y no sale como han salido las dos semanas anteriores. La verdad es que los Alpes han sido en ese sentido, en la comparación, decepcionantes, pero por otro lado pienso que esto le da humanidad a este deporte. O sea, que después de 20 días de ultrafondo, hoy y mañana y al otro, y venga, con solo 2 días de descanso, que esta gente esté cansada físicamente y agotada mentalmente, porque traen Vingegaard y Pogacar como cabezas de cartel, traen una tostada mental de vértigo que está hasta se les nota en el podium. Y creo que eso le da cierta humanidad a este deporte y le da cierta credibilidad. Que para el espectáculo es malo, pues sí, es malo. Vamos a esperar a que mañana sea otra cosa, que es media montaña, que yo creo más en la media montaña que en la alta. Para el espectáculo, precisamente por estas cosas. Y oye, pues es como ha salido. Y ya está.
Humanidad. A no ser que Pogacar haya levantado el pie a posta, que eso es lo que me parece a mí. Es decir, hoy en la transmisión a 5 kilómetros de meta decía yo, y los compañeros estaban de acuerdo, no, que Pogacar tenía la posibilidad de decidir que si ganaba él, que si ganaba Vingegaard o ganaba Arensman. Y ha decidido que gane Arensman, que es amigo suyo, que vive en Mónaco y que es su vecino, y el otro día también ganó.
Ah, amigo.
Porque tiene la carrera más controlada, no se puede. Con lo cual, él ha dicho, mira, yo no le voy a coger a este hoy, pero yo también voy a hacer una cosa. Como me ataque a Vingegaard, le remacho para que no gane él.
y eso de eso tenía miedo Vingegaard también, porque ya se lo ha hecho varias veces.
Claro.
Sí, pero eso no pasó de petaca, ¿eh? Le faltó pedalada y media, porque es que Arisman no tenía para más y fue segundo y medio, me parece, lo que hubo en meta. O sea que no sé si están así. Yo no me parece raro que lo pienses, pero nunca lo sabremos, seguramente.
Fermín Gato, no sé si sois muy seguidores del ciclismo.
Yo entiendo la exigencia que dicen Eri y Quique, que además lo están siguiendo más de cerca que nosotros. A mí como espectador me ha parecido colosal. Es verdad que a lo mejor le puedes pedir más guerra, pero es que estos tíos, pues es que al nivel que está Pogacar, o sea, es que ¿quién le puede ganar? Si es que no le puede ganar nadie. O sea, se pueden acercar, pero ganarle yo lo veo complicado.
Yo lo que creo es que nos tiene muy mal acostumbrados. Y entonces también, ya el día que nos ataca, pues directamente decimos, joder, macho, ¿qué pasa aquí? Igual te decepcionan más los otros, ¿no? Que se están jugando más, pero claro, las fuerzas están tan justas después de todo lo que han corrido y a qué velocidad han ido, que chico, pues bueno...
Porque si no mal recuerdo, ¿qué batieron? ¿El récord en la ascensión? ¿De qué fue?
Sí, en el Momentú, es que 5 minutos menos, ¿no?, que la anterior marca.
Quita todas las etapas, ¿eh?
Claro.
Y tú lo sabes, es que yo creo que también Pogacar, por lo que dices tú, le exigimos que gane todas las etapas porque le hemos visto muy fuerte, pero yo creo que él también, un poco lo que contaba aquí, que yo creo que si llega a atacarle Vingegaard, yo creo que él hubiera apretado otra vez, pero si no está ahí como el león que está controlando la sabana y dice, bueno, ¿para qué?
Pogacar igual acaba no viniendo la vuelta si está tan cansado, no sé si eso abre la puerta también a que si no viene él, viene Juan Ayuso.
No, eso es, sí, no, lo contamos ayer o antes de ayer en antena, yo creo que no viene Pogacar a la vuelta. Va a acabar muy harto del Tour, se quiere ir con su chica y acabar la temporada con otro calendario que sería Canadá, Lombardía, evidentemente revalida el título mundial. Bueno, me parece que Ayuso y Almeida serán las bazas del UAE y no Pogacar, lamentablemente.
Bueno, pues nada, mañana entonces media montaña, ¿no? Decís.
Sí, el Jura.
Sí, es verdad. Yo digo el Jura, perdón.
Vamos para arriba, para Pontarlier, que está al ladito de Alemania. acercándonos más o menos a París. Luego el coche, te sientas en el coche y dices, ostras, duermo en París 480 kilómetros desde la meta de mañana al hotel. Pero bueno, ya llegaremos. Mañana última etapa competitiva, ¿eh? Y eso que este domingo en París puede ser chulo, porque se cambia un poco el trazado y se sube a Montmartre y demás. Pero bueno, veremos lo que pasa este fin de semana.
Como en los Juegos Olímpicos, que fue realmente bonito. ¿Sí? Bueno, muy bien, perfecto. ¿Y los oyentes? ¿Qué dicen hasta ahora? Silvia Ramos, buenas noches.
Buenas noches, Munilla. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales @partidazocope o a nuestro WhatsApp 637-230010. Sobre el Atlético de Madrid nos dicen, me he pasado toda la semana quejándome porque el Atleti solo fichaba, pero no se deshacía de ningún jugador del equipo, pues ahora ya estoy más contento que nadie. Solo queda que se marchen dos más y ya estaría genial. Otro dice, gran movimiento por parte del Atleti con Depol. Es un jugador muy regular, pero al menos se ha podido rentabilizar. En cuanto al Tour nos dicen, le estáis exigiendo más a Pogacar, pero tendríais que apretar a Vingegaard, que es el que va perdiendo 4 minutos. Otro dice, Quique, el tour que estás haciendo no está pagado. Qué bien estarías ahora mismo en tu caravana por los Alpes. Y para terminar, sobre la final del domingo, dice una chica, Andrea, yo soy de Zamora y por supuesto que voy a ver la final en nuestra casa. ¡Qué alegría! También nos da su porra, pero no sé si quiero leerla por esto de gafarlo.
Bueno, yo casi que no.
Vale, pues lo dejamos. Y el último dice, Andrea, cuidado con no hacer ningún Nostrapacus, no vaya a ser que salga mal la cosa.
¿Cómo se acuerda la gente de estos casos de Paquito
González? Sí, buenísimo.
Extraordinario. Bueno, me voy a marchar a Japón, que además creo que está como loco ahí el bueno de Víctor Navarro con el Fly Radar, siguiendo el vuelo del avión del Barça, que está a punto de aterrizar por allí en Japón. Enseguida, en el partidazo.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso.
Gente que ha pasado la noche en la FIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo! Este verano suena a COPE.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel, haz un Rebel.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos. de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo 25 de julio, con Eri Frade, con Kiki Iglesias, con Juan Gato y con Fermín Rodríguez. Y también desde Japón, con Víctor Navarro. Hola Víctor, buenos días allí.
Buenos días y buenas noches a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estás 7 y 5 de la mañana son, puede ser?
7 y 5 de la mañana, exacto, sí. Que aquí sale el sol antes de las... Sí, antes de las 5 de la mañana sale el sol aquí, o sea que como no tengas la persiana bajada, ya te despiertas antes de las 5.
Asómate ahí a la ventana que igual ves cómo aterriza el avión del Barça, ¿no? Estás ahí con el fly radar.
Claro, lo recibiremos con Kleenex, como cuando se despide en el Titanic la gente, pues aquí lo recibimos con Kleenex, ¿no? Les quedan media hora, justo media hora les quedan. Ya están en el espacio aéreo japonés y ahora mismo... sobrevolarán Matsue, que es una un municipio que hay muy cerca, cerca de ya en Japón, en suelo japonés, y sobrevolarán y en 30 minutos llegan, o sea que a vuestras 12:35 de la noche, a nuestras 7:35 de la mañana llegará el Barça ya por fin, después de todo lo que ha pasado, llegará 24 horas después de lo que tenía previsto y aterrizarán ya en Japón, aterrizan en el aeropuerto de Kansai, que está en una isla, y de ahí tienen que hacer una hora en autocar hasta Kobe, que es donde se quedarán y donde se juega mañana el partido. Bueno, el domingo para vosotros.
Tú estabas el otro día en el avión y mientras tranquilamente veías Ratatouille, te sorprendieron y claro, supiste de repente que el Barça cancelaba el viaje, que luego se arregló la cosa y tal. Pero, claro, ahora te duermes, te vas a la cama allí en Japón y vende el Barça a Pau Víctor. O sea, es que esto es como lo que te decía antes. ¿Cómo era? Pesadilla en el Street, ¿no? Con Freddy Krueger. O sea, no te puedes dormir porque pasan cosas.
Y a la vuelta, que volvemos un día después que el Barça, aterrizará el primer martes de agosto a las 8 de la mañana y nosotros el miércoles, mi intención es ver Shrek 2 en el avión, no sé qué pasará entonces, pero sí que es verdad que pasan cosas.
Oye, Víctor, ¿sabes que está en marcha Ratatouille 2, no? ¿Sabes que Pixar la tiene encargada?
Lo miré en Google, sí. Sí, lo miré en Google y ponía lo de Ratatouille 2 y digo, pues mira qué bien, justo ya así ya lo tengo fresco.
Sí, se vuelve malo el ratón.
Yo no sé.
El ratón asesino, ¿no?
Yo no sé qué era de nuestras vidas antes de Víctor Navarro.
No, desde luego eran más aburridas.
Mira, le tengo delante en la redacción, voy poco, y él también, pero me alegra la existencia. Y me pone nervioso, ¿eh?
Sobra el tipo, hombre.
Nos
alegra eso me pasa a mí con Ángel García, por ejemplo.
Sí, además es muy parecido, el carácter y todo.
Son hiperactivos, ¿eh?
Qué cosa, lo que hay que aguantar, Víctor, ¿eh?
Sí, no, pero es verdad, y con Quique bajamos allá por unos nachos en la calle Diputación de Barcelona, unos nachos y un poco de guacamole, y pasamos el rato hasta que llega la hora de entrar en los programas, y ahí peinamos toda la actualidad, sea deportiva o no, peinamos toda la actualidad siempre.
Qué bien. Oye, hablando de peinar la actualidad, la ha peinado todo el mundo deportivo Laporta, ya le escuchamos ayer con lo de Rashford, hoy le hemos escuchado con lo de Lamine, con la fiesta de Lamine, que él decía, lo que me duele de verdad no haber estado en la fiesta.
Sí, que de hecho, de eso hay una anécdota, que en el primer mandato Laporta, Deco organizaba, en aquel entonces eran muy conocidas las fiestas en Castelldefels de Deco, estaba Ronaldinho y tal, y entonces hay una anécdota que siempre han explicado que había una fiesta en casa de Deco, pican a la puerta, que serían las 12 de la noche, 1 de la mañana, era el presidente de Laporta y se pensaban que les iba a echar una bronca, y él le dijo a Deco, ¿cómo es que no me habéis invitado? Y entonces entró dentro.
Más o menos lo que Laporta en la fiesta aquella.
Pues claro.
Digo, Laporta, perdona, claro, no.
Lo opera, digo.
Lo opera. Sí, que ahí salían, ¿no? Contaba Joaquín por la ventana, pero en este caso, ¿no? Y él entró, pues, y sí, igual en esta situación, él dice que lo que le sabe mal es no haber ido, pero que del resto, pues, que él está contento por Lamine y sobre todo, que es verdad, eso te lo dice todo el mundo, ¿eh? Porque Lamine está completamente centrado y en los entrenamientos lo da todo, o sea, él... Entienden en el club porque tiene una ambición muy grande este año. Veremos lo que pasa con el Balón de Oro en septiembre, pero él sabe que es un año que puede ser histórico para él porque con 18 años optará a la Champions y al Mundial. Y él está obsesionado en conseguir ambas cosas. O sea, Lamine una gran ambición y quiere las dos cosas y sabe que como consiga las dos cosas, pues con 18 años ya habrá ganado un Mundial muchos años antes que Messi y será claro candidato al Balón de Oro de la siguiente edición. O sea que está muy centrado a Lamine Yamal y en eso están contentos. Y es lo que dice Laporta, que entrena bien, que es lo que para ellos les importa y lo que para ellos es importante. Y es verdad que Hansi Flick ya le dijo a Lamine a toda la plantilla tras esa fiesta, el domingo que hicieron pruebas médicas, que estaba muy bien la fiesta, pero que a partir del lunes que empezaba la pretemporada, que se olvidasen que ya no había más fiestas y no quería nada más de eso, que les dejaba, pero que ya no quería más fiestas.
Oye, del caso Ter Stegen, ¿es verdad que se está planteando el Barça quitarle la capitanía por lo que está pasando?
Sí, a ver, realmente lo votan los jugadores, que tenemos que ver. Aquí preguntaremos hoy, que hoy, por cierto, a vuestras 11 de la mañana hay un entrenamiento que podremos ver 15 minutos, ahí veremos a la plantilla, y hoy preguntaremos ya cuándo votan, cuándo es esa votación de los jugadores. Pero es verdad que el Barça, pues viendo este pulso que les está echando Ter Stegen y que será un jugador que no estará los próximos meses, que ellos consideran que ya hay distancia entre lo que es el club, la directiva, el cuerpo técnico y la plantilla, con él como capitán, que hay distancia, que ya no es una figura cercana, pues que se lo están planteando, y ya que les echa ese pulso, pues en el Barça también van a poner de su parte. Ellos aceptan que no se quiera ir, lo entienden, tienen contrato hasta 2028, no pueden hacer nada. Ellos reconocen que lo que les iría bien es que se marchase. Si no quiere, no pueden hacer otra cosa, pero no le pueden presionar más. Pero con estas actitudes y lo que hizo del comunicado, pues les dolió mucho a los dirigentes del Barça. No, y lo de la capitanía está ahí.
¿No os parece, de verdad, para quien lo observa esto de manera neutral desde fuera, que es para comer palomitas?
Sí. Bueno, lo decíamos el otro día, es que entre lo de Nico Williams, lo del Camp Nou, es que es una serie de cosas que dices tú. Bueno,
la gira que se cancela y luego...
Entonces, y luego el exhibicionismo que hace el Barcelona de estas cosas, porque parece que no tiene ningún reparo, es decir, lo cuenta, a Laporta le da lo mismo de anunciar que se va a jugar el Gamper, que se va a volver antes de tiempo, cuando en la realidad es otra. Parece que viven en otra realidad. No sé si nosotros vivimos en Matrix, ellos no sé, pero lo hacen con una poca vergüenza que sorprende, pero bueno, yo creo que la gente que estás allí, Víctor y demás, estará más acostumbrados, pero es muy sorprendente para la gente que lo vemos desde fuera.
Al Barça le ha salvado Hansi Flick y el talentazo de chavales que tiene, porque es la realidad. O sea, todo lo que Laporta ha ido haciendo desde el principio, excepto traer a Hansi Flick, yo creo que no ha atinado mucho. Lo que pasa es que el acierto de Hansi Flick ha caído de pie en el Camp Nou, ha hecho funcionar al Barça como yo creo que nadie esperaba, y la verdad es que, vamos, yo creo que eso es un poco el concho que tiene Laporta para ir equivocándose y para ir diciendo cosas
Laporta,
que no se cumplen o para ir metiendo la pata.
Laporta tiene una manera de funcionar que en los 90 sería uno más, un presidente más, y ahora es que es un presidente extemporáneo, totalmente. Es un todo patada hacia adelante, le digo a la gente lo que quiero oír, si tengo que decir otra cosa ya la diré, si tengo que cambiar el discurso ya lo cambiaré.
El problema es del que se lo compra, y
claro,
y el 90% de los periodistas se lo compran. Y luego yo, en el tema de la portería, ¿pensáis en la mochila de piedras que están cargando, la mochila de Joan García?
Puerta grande, enfermería.
Porque es que le están poniendo al chaval el peso de Ter Stegen. Está poniendo a Ter Stegen en la mochila y venga, va a debutar. Venga, el 15 de agosto juega. Porque, vamos, nos hemos cargado al portero de la última década del Barça, enterrado bajo tierra.
También te digo, eso lo sabía Joan García cuando ficha por el Barça.
Aparte, si tú lo conoces bien, Quique, o sea, tú sabes si este chaval es capaz de soportar esa mochila con tanta piedra.
Este chico es Superman, este chico es buenísimo. Lo que pasa que el Barça es otra cosa. No sé lo que es el Barça.
Quique, yo creo que hasta que no empiece esa mochila, nadie puede decir, no, este la va a soportar seguro. Esa mochila pesa mucho y hay que demostrarlo con partidos y partidos importantes, que es donde al Barça, al Madrid, se le juzga a los futbolistas. Y eso yo creo que nadie lo sabemos. Sabemos que es un porterazo que tiene unas condiciones impresionantes, pero de cómo va a responder, yo creo que nadie tiene la certeza de que va a estar.
También debe ver a Fermín un poco de cómo funciona el equipo, porque es verdad que esa gran fortuna que ha tenido Laporta es de tener ese producto interior bruto de la Masía tan excelente. Y escucha, ellos son los que defienden el cetro, son los campeones, tienen que defender el título y tienen que solo los rivales a batir. Pero la verdad es que lo que han demostrado es que tienen un equipo para mucho tiempo, tienen futuro, es presente y futuro, con lo cual esto es una garantía, pero vamos a ver.
Y esto del encaje de Rashford, ¿es tan sencillo como decir, bueno, viene para porque hay que hacer competir un poquito más o competir por los puestos con Lamine y con Rafinha y que tengan ahí un sustituto cuando haga falta? Joder, no creo yo un tío de la categoría de Rashford, aunque no haya sido el más brillante en los últimos años, en la última temporada, un poco mejor, pero no creo que venga aquí solamente para ser el suplente de alguien, ¿no?
A ver, bueno, yo creo que Rashford es un futbolista de mucho nivel que viene de pasarlo mal. Y que al Barcelona le va a dar fondo de armario la eliminatoria contra el Inter, que el Barça fue muy superior, pero acabó cayendo. Quiero recordar que Lewandowski no estuvo. Yo creo que al final, volvemos a lo de siempre, Barcelona, Madrid, en los partidos importantes en los que se dirimen los títulos, al final ahí, cuantas más piezas tengas, mejor. Yo creo que el Barça lo que entiende es que viene un calendario complicado, viene una temporada larga, con mucha exigencia, y se protege, o sea, y hace un fondo de armario mucho más profundo y potente. De cómo gestione Rashford y Flick su situación, de si sabe ser suplente o no, pues también habrá que esperar a ver cómo funciona, pero yo creo que Rashford viene en perfil bajo. No creo que venga, si lo hubieran fichado en su prime en el United, pues sería otra cosa, claro. Pero yo creo,
mira, el único partido que no podía perder en la temporada pasada el Barça fue en Milán, como decías tú, Fermín, y lo acabó perdiendo. Y lo acabó perdiendo con Gerard Martín, con Pau Víctor, que yo recuerdo que jugó los últimos minutos, con yo creo que Lewandowski jugó medio cojo la última media hora. Y eso yo creo que ni a Laporta ni a Flick quiere que les vuelva a pasar. Y entonces pues dices, ¿cómo volveré a plantarme en cuartos o en semifinales de la Champions con la inercia del equipo? Yo quiero jugar con esta gente y yo quiero que mi primer cambio sea Rashford o el que sea, pero que no sea Pau Víctor.
Sí, que además en el calendario en el que estamos, en el tipo de fútbol en el que estamos, en el de los cinco cambios que no tiene nada que ver con el fútbol de los tres cambios, creo que a veces, y los jugadores poco a poco tendrán que darse cuenta, la titularidad o no en algunas posiciones puede estar un poco sobrevalorada y tú puedes ser muy útil a tu equipo entrando de refresco, y ahí es donde puede entrar la figura de este Rashford.
Oye, por Pau Víctor, se supone, según el Braga, que son unos 12 millones. Esto, lo que pasa es que, claro, sin estar el Barça todavía en la regla 1-1 y entre qué parte creo que va a ir para el Girona, etcétera, etcétera, bueno, le dará, no sé para qué le va a dar al Barça, Víctor. Habrá que esperar a lo que diga el club, pero le dará para inscribir algo, ni idea, ¿no?
En teoría aún les faltaría un poco. En teoría les faltaría un poco. Ellos calculaban que si se marchaba Ter Stegen les daba para inscribir a jugadores, y ahora calculan, veremos el tiempo de baja cuando se opere, que si es más de 4 meses, con el 80% de la ficha de Ter Stegen, que es lo que puedes utilizar, les da para inscribir a Joan García y a Chesney, que renovó hasta 2027. Es lo que ellos calculan. Lo de Pau Víctor es, sobre todo, claro, destaca el montante, que son 12 millones de euros. En el Barça nadie pensaba que iban a sacar ese dinero hace 2 meses. Es la quinta salida. Alex Valle, el Englet, Ansu Fati, Pablo Torre y Pau Víctor. Y lo que necesitaban, sobre todo, es ir sumando. Pues el siguiente tiene que ser Oriol Romeu, ir sacando gente y ir reduciendo esa masa salarial. Fue importante y mucho la salida de Ansu Fati. Esa es la que más marcó para bajar esa masa salarial. Pero aún les queda algo por hacer. Y veremos el caso de Christensen, que es verdad que Deco dijo que sobraba un central. No sabemos si Hansi Flick le sobra, porque Christensen le gustó y el año pasado jugó pocos minutos por lesión. Pero podría ser también una de las salidas del Barça.
Pero Víctor, ¿tú crees que puede haber alguna sorpresa o alguna bomba en nombre de, ¿sabes? El nombre de Fermín y Gay, por ejemplo, están en el escaparate. Yo no sé si se producirá o no. Hay gente interesada como el Atlético de Madrid, pero ¿puede haber esa bomba al final de verano o no?
Este año no. Gaby al final es el niño mimado del Barça, se le quiere muchísimo dentro. Este año no, pero el mercado que viene, de hecho ayer por la noche lo hablábamos aquí los compañeros, que lo que querrá Laporta, además en año electoral, será un delantero. Y claro, viendo que si Isak, que es el Liverpool, que si Arabia, que yo quiere se va al Arsenal, ya no quedan. El que más les gustaba, de los que más les gustaban, era Julián Álvarez. Claro, si les gusta Julián Álvarez, será una operación que se irá seguro a los 100 millones. Y ahí hacíamos, ¿no?, quinielas de qué jugador se puede incluir,
tocarlo,
que el Atlético le puede interesar.
A Julián y tocarlo.
Pero sonará, hay muchos. Sí, año electoral.
¿El avión por dónde va? ¿Ya?
Pues ahora le quedan, espérate, que te lo abro un momento. Ahora le quedan 15 minutos. Está pues ya muy cerca, Ahora está dando como la vuelta. Está por Okayama y ahora tiene que dar toda la vuelta para poder encarar bien el aeropuerto.
¿Y tú dónde estás? ¿Que no estás allí?
y en Kobe. No, yo estoy en Kobe y ahora a las 8. A las 8 salimos con un taxi hacia el hotel del Barça.
Qué emoción, macho. Estoy como cuando están ahí a punto de sonar los cuartos de las campanadas en fin de año, macho, que estás ahí diciendo, sí, todos aquí a las uvas, que se nos pasa.
Quedan 19 minutos y van bajando. Ya están volando sobre 17.000 pies. O sea, ya van bajando poco a poco para encarar la pista.
Si bueno. Llega a pillar estos Oliveros de joven, ¿eh?
Joder.
Le gustaba decir...
Él lo mira el Fly Radar, ¿eh? Él alguna vez que ha pasado algo, lo mira. Yo le he pasado el enlace y él va siguiendo algún vuelo o algo, lo del Messi y demás.
Te engancha.
Pues nada. Vuelo, tengo que decir, más seguido del mundo, ¿eh? Es el vuelo más seguido del mundo. Casi 2.000 personas están siguiéndolo en la aplicación esta de Fly Radar.
es alucinante.
Un abrazo grande. Sé fuerte si se retrasa eso. Cuídate. Gracias,
vale, perfecto, ya os contaremos. Un abrazo.
Muy bien. Que el Barça, recordemos, juega su primer amistoso de pretemporada, primera prueba para el equipo de Hansi Flick, el domingo a las 12 del mediodía contra el Vissel Kobe. Por cierto, mira, he visto hoy por aquí lo de Mbappé y la antorcha olímpica. Le acusaban en una publicación por allí en Francia de no haber querido ser relevo de la antorcha porque no iba a ser el último en la antorcha olímpica, en la ceremonia de inauguración de los Juegos. Y él ha contestado hoy con sorna, dice, sí, también quería ser líder del equipo de baloncesto francés. Dice, bueno, estaba al otro lado del mundo de vacaciones. No hay razón para ser el último portador de la antorcha, ya que no tengo historia con los Juegos Olímpicos. Creo que ha estado muy bien ahí Mbappé. Mbappé, que por cierto, ya lo... Bueno, él dejó caer simplemente con un tuit con el número 10 y entonces ya todos interpretamos que es que va a ser el nuevo portador del 10 del Real Madrid, heredero de Luka Modric. Y la historia es que, claro, queda el 9, va a quedar el 9 libre. Que ayer decía Melchor que si para Hendrik o para Gonzalo. O que igual se queda desierto, ¿no? Como en el año que se fue Benzema. ¿Cómo veis lo del 9 del Madrid?
Para Gonzalo, hombre.
Tú eres de los que dice que se tiene que quedar y ocupar ese puesto en la plantilla del Madrid.
Hombre, yo creo que Gonzalo se tiene que quedar en el primer equipo del Madrid.
¿Te ha convencido con el Mundial de Clubes?
Sí, y además yo creo que a Xavi Alonso también lo ha convencido. Lo puso en el último partido de titular. Y además cada un rendimiento ha sido el máximo goleador del Mundial de Clubes. O sea, yo creo que Gonzalo se ha ganado el sitio, aparte que es un futbolista, aparte que ha demostrado que tiene gol, que además es canterano, que va a asumir el rol de estar en banquillo y cuando juegue se va a tener buena actitud. Que ha dado rendimiento, encima es que es muy trabajador sin balón. Y yo creo que eso Xavi tiene que ir buscando jugadores que le compensen lo que otros puedan no hacer.
Sí. Mira, yo recuerdo en la época que hacía yo el Real Madrid, hubo muchos casos de canteranos que surgieron en un momento puntual, que aprovecharon esa oportunidad. Me acuerdo de Moralitos, me acuerdo con Del Bosque, de Zárate y de Meca, que al final aprovecharon esa oportunidad. Oye, tuvieron su recorrido en la temporada. Lo de Gonzalo es una irrupción que encima en una pretemporada, bueno, una pretemporada, en un final de temporada, como lo queréis tomar, o pretemporada o final de temporada pasada, que el equipo ha estado regulero, ha sido lo que más ha brillado. Y encima en un puesto tan específico que mucha gente está pidiendo a gritos que haya un 9 referencia en el Madrid, que no lo hay.
O sea, que tú le darías el 9 del Madrid a Gonzalo.
Totalmente.
¿Y Eric y Quique?
Yo personalmente creo que el 9 de casi cualquier equipo, pero más del Real Madrid, tiene que ser alguien que juegue siempre. Y a ser posible, alguien que meta goles, porque si no se convierte, ya que hablábamos antes de mochila, en una mochila. Que Gonzalo se tiene que quedar, sí, pero me parece que número de este dorsal que tiene tanta carga de mercadotecnia también, creo que, sí, que lo tiene que vestir otra persona.
Que el Madrid no sepa a quién darle el 9 es que tiene un problema. Y que tiene de difícil solución a estas alturas de verano y con el mercado ya, con todos los equipos fichando y gastándose esos dineros que el Madrid seguramente tiene, pero que no se quiere gastar en el delantero porque se lo tiene que gastar en el medio centro. Con lo cual, dénselo a Gonzalo, pero que el 9 del Madrid estés entre Gonzalo o nadie, o Hendrik, es que la cosa no está afilada del todo.
Pues son circunstancias. Yo recuerdo una temporada que Guti tuvo que jugar de 9. Le tocó, no sé si, no recuerdo con qué entrenador fue. Y
la persona es un parche.
Sí, un parche.
Con Del Bosque, creo que fue.
Pero le salió de cine. O sea, te quiero decir que al final es verdad que tú, además, tú entiendes que el Madrid, como mejor equipo del mundo, debe tener a un 9 referencia, o el mejor 9 o el segundo mejor 9. No lo tiene, por circunstancias. Se ha ido Benzema, no hay ese 9, pero te ha surgido este chaval. Aprovechalo.
Y lo de comparación de plantillas. Una vez que el Atlético de Madrid ha fichado lo que ha fichado, os ponéis a mirar. Está la, mira, hoy se lo preguntaba entre Dani Asenjo y Javi Gómez en Deportes Cope Madrid a Marcos Llorente. Y Marcos Llorente decía eso que hemos escuchado antes. Le preguntaba si con todos los fichajes que está haciendo, está a nivel ya de plantilla o a nivel deportivo de Madrid-Barça. Y decía Marcos, bueno, no sé qué decirte. Bueno, plantilla como ellos o ellos un poco por encima de nosotros. ¿Estáis de acuerdo en eso? ¿De que siguen estando Madrid y Barça en cuanto a plantilla por delante del Atleti?
Yo creo que sí. Yo creo que Madrid y Barça tienen más talento, ¿no? Más magia. Pero que el Atlético de Madrid se ha reforzado muy, muy bien. Y está, en los últimos años es un poco el azote de los dos, ¿no? El que les pone un poco contra las cuerdas. Con lo cual, pues yo creo que la distancia da la sensación de que la puede haber recortado un poco, pero vamos, yo creo que otra cosa es que el Madrid funcione como un equipo y saque máximo rendimiento al talento que tiene. El Barça yo creo que sí que lo ha hecho. El Barça hoy en día yo lo veo como equipo en general un poquito por encima de todos, o sea, o un muchito, ¿sabes? Pero el Madrid a nivel de jugadores, además ten en cuenta que al Madrid siempre lo estamos valorando últimamente, está claro por el rendimiento que ha dado, pero es recupera a Carvajal, recupera a Militao, que es que estamos hablando de que el Madrid ha estado el año pasado sin Carvajal ni Militao, que ya Alaba, no lo cuento, que ya venía más cascado, pero Carvajal y Militao son dos jugadores que eran vitales en el Madrid. Vamos a ver cómo lleva la baja de Modric, pero yo creo que va a ir al mercado a firmar un medio centro creativo o alguien que le dé fútbol, pero tampoco estaba Camavinga. Es que el Madrid, cuando tenga a todos, yo creo que el Madrid sigue teniendo muy buena plantilla. Otra cosa es que funcione en bloque, que ese es el trabajo de Xavi Alonso.
De la plantilla podríamos hablar y podríamos discutir si son las mismas, más menos, peso, libra por libra. Lo que pasa es que el Barça tiene Lamin o a Lewandowski y el Madrid tiene a Vinicius o Mbappé. Y el Atlético de Madrid, que tiene una plantilla estupenda, no tiene ningún jugador que de verdad te marque la diferencia como la marcan estos.
¿Cómo que no? ¿Julián Álvarez? Es verdad que a lo mejor, mira, hoy lo he hablado yo con gente del Atlético de Madrid. Y me decía, dice, pero a lo mejor no tiene el carisma o los galones o la personalidad de tirar del carro y de ser un líder. Pero me parece que este futbolista, yo creo que...
Dale tiempo, acuérdate de Messi, cuando llegó.
Es un futbolista que viene ya hecho del fútbol europeo, viene de ganar todo en el City, ha caído de pie, es un tipo que ni siquiera ha hecho la pretemporada que hacen todos los futbolistas, incluso Griezmann con Simeone, porque es un superclase. Ahora, que lo tiene que demostrar más todavía, por supuesto, pero me parece que es un fichaje que hizo el Atlético de Madrid para cambiar la esencia y el futuro de este equipo. Y yo creo, sinceramente, que Madrid y Barcelona, es que lo ha dicho Fermín, aunque el Madrid esté jugando, no juegue como equipo, a pesar de todos los contratiempos que ha tenido con lesiones y demás, es que no puedes descartarlo nunca, ni al Barcelona, que encima se ha hecho con ese poderío de la Masía. El Atlético de Madrid, a lo que está obligado, y lo está haciendo desde que está Simeone, a ser la mosca cojonera y a ser el equipo que tiene que estar peleando con ellos, y que si Madrid y Barcelona quieren ganar algo, sea porque tú has dejado de competir o no has podido dar.
Oye,
más de sí.
Una pared más que os quiero hacer. ¿Quién pensáis que va a ser este año? Ya sé que queda un mes y pico todavía de mercado, pero ¿quién pensáis que va a ser el cuarto en discordia este año en la Liga? ¿El que más guerra le va a dar a los tres de arriba?
Yo... A ver, El Villarreal tiene mucha pólvora, lo que pasa es que atrás es lo que tiene que mejorar un poco, y más ahora con la lesión de Costa, ¿no? A mí el Villarreal, a nivel ofensivo, me parece una pasada el equipo, y Marcelino lo trabaja increíble. Yo creo que el Villarreal puede ser el cuarto equipo que esté ahí dando guerra.
Yo creo
el Oviedo.
Ubiau.
Hombre, estaría bien que hubiese más equipos que se sumasen a esa caza, es decir, el Villarreal yo creo que lo tiene ya demostrado, quizá Atleti y Loira Sociedad, quien está ahí pujando siempre, que se acerquen un poco más, porque al final que sea cosa de tres está muy bien, pero yo creo que se tiene que arrimar más, hay una diferencia presupuestaria abismal, y luego, ¿quién aguanta este ritmo trepidante? Es que es muy complicado, hay equipos que Villarreal suelen seguir la estela, pero la distancia se va haciendo, a medida que termina la temporada se va ampliando, es muy complicado.
Gato, tú imagínate que el Valencia está ahora trabajando la incorporación de Fonseca, jugador del León mexicano.
Y es que a mí me gustaría que estuviesen ahí arriba.
Yo me hubiera conformado con De Paul y Samuel Lino, de vuelta a Valencia.
Pero que estuviese Valencia otra vez ahí arriba, vamos, sería maravilloso.
Eso sería para la Liga
Gato,
la bomba.
Voy a decírtelo ya, Gato. Hay que dejar de esconderse. El Atlético de Madrid es candidato a ganarle a la Liga como el que más.
Ya está.
Oye,
ya
Cerezo, está. Cerezo lo dijo ayer, ¿eh? No, ya no podemos decir que es para pelear, estar entre los tres primeros, no.
Un equipo que gasta esa pasta tiene que serlo, pero por narices, además. Y hay que exigirle, hay que cambiar un poco ese discurso y venga, ya por ello. Que luego te ganan la liga y te, o quedas tercero o cuarto porque te salen las cosas mal, ¿vale? Pero de saque.
Estoy deseando escuchar la primera rueda de prensa de Simeone, ¿eh?
No, bueno, ya te lo digo yo.
Ya me lo imagino también.
Vamos a ver, Simeone dijo antes del Mundialito que la exigencia se elevaba, se lo dijo él, o sea, no tenía que decir ni el grupo de natación sincronizada del Cholo, nadie, lo ha dicho él, dice, hay que elevar la exigencia.
Esa no la había escuchado nunca.
Esa es de Paco González. Paco González nos dijo a algunos que si éramos del grupo de natación sincronizada del Cholo,
Ese día estuve ausente.
Pero te quiero decir que el propio Simeone es que, vamos a ver, hay discursos que tienen validez según qué momento, pero ya la exigencia es notable. Y con este, mira, solo con el movimiento de fichajes, ya no te digo la inversión que se ha hecho, sino lo ha hecho Fermín muy bien, que ha elegido jugadores que necesita y no son jugadores baladíes, o sea, son jugadores que vienen con un bagaje detrás. Luego hay que demostrarlo vistiendo la rojiblanca y con ese escudo, que no todo el mundo vale, ¿no?
Muy bien.
Pero es verdad que tú estás en esa exigencia, y esa exigencia sube, es que este peldaño que ha subido es por la inversión que se ha hecho y por la calidad que tienes. Pero escucha, Eri, Madrid y Barcelona siguen estando por encima.
Yo creo que es una cuestión casi más mental de como ente, como todo el Atlético de Madrid, ¿no? Es que yo no lo entiendo. Yo cuando era pequeño Atlético era candidato a ganar las ligas, pero realmente no las ganaba. Pero candidato era, y salía con esa ilusión de poder ganarlas. Y
la realidad de estos 14 años del Cholo, ¿cuál ha sido la realidad? ¿Qué ha ganado?
Bueno, porque la Liga...
¿Te parece poco? ¿Ha ganado Madrid y Barcelona?
¿Te parece? Bueno, pues un poco, bueno, esos dos títulos de Liga van un poco en la consonancia histórica,
por
¿no?
Por eso tiene tanto valor lo que ha hecho este...
Vale, que me gusta que se quede el debate arriba. Silvia Ramos, los oyentes, ¿qué dicen?
Sobre el Barça, bueno, han empezado con Víctor, así que voy a ir en orden de cómo se ha dado el programa. Dice, Víctor, deberías viajar con el equipo, no vaya a ser que se queden para siempre en Japón y a ti te pillen el avión y no te des cuenta. Otro dice, ayer decías que a la vuelta verías Pocahontas y hoy has dicho Shrek. Se nota que cubres al Barça con tanto cambio de planes. Es que tenemos unos oyentes muy, muy creativos. Sobre el Barça nos dicen, Rashford viene como cuando vino Larsson al Barça, de revulsivo y para jugar minutos para dar descanso a los titulares. Otro nos dice, Ter Stegen se bajó el sueldo por el Barça y ahora le están empujando a salir. Han fichado otro portero como él, como si este no existiera. Después de todo lo que ha hecho, se merece todo el respeto del mundo. Entonces, el resumen del Barça es este. Puede que Joan García no aguante la presión, el acople de Rashford no será fácil y el dinero de Pau Víctor no da para mucho, ¿no? Y sobre lo último, dice, hay que mirar los goles que metió Mbappé y Lewandowski y luego los que metió Julián Álvarez, porque no se puede comparar. Estos equipos tienen que marcar la diferencia y el Atlético de Madrid no tiene que hacerlo.
Gracias, Silvia. Bueno, señores, yo sé que se les ha hecho corto, pero les mando a descansar o donde ustedes quieran, que tengo todavía muchas cosas más aquí en el guión que contar, de aquí hasta la 1:30, ¿eh? Así que
buenas
nada.
Buenas noches, hombre.
Buenas noches. A ti te va a venir bien el descanso.
Me va a venir muy estupendamente.
Cuídate, Quique.
Chao.
Hasta luego.
Lo mismo digo, Eri. Un abrazo.
Chao. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Juan. Hasta luego, Fermín.
Un abrazo.
Chao, queridos. Enseguida más, mucho más, en el partidazo de la cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la ONCE.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, espero que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa. Y por allí anda Carlos Miguel. Hola, Charlie Michael, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Muni.
¿Todo bien? ¿Estás
siempre
feliz?
Estamos hablando tú y yo cuando llega a Bélgica.
Sí, sí. ¿Llueve por allí?
No, no está lloviendo. La verdad es que ha hecho un día maravilloso. Qué bonito es Spa-Francorchamps con esas subidas, esas bajadas, esos bosques. Oh. Cuando siempre es bonito, pero claro, cuando sale bueno el día, que no suele ser normal, pues es más bonito todavía.
Claro que sí. Además, un día para la esperanza de Carlos Sainz después de tantos sinsabores, como dices tú.
Sí, la verdad es que sí. Le han salido bien las cosas. Y eso que empezó la jornada muy mal, porque, bueno, otra vez... como hemos vivido hace un par de carreras en Austria, hubo dos errores humanos en el caso de Carlos Sainz y al final le costaron, por un lado, tener un problema en la calificación de Austria y por otro, no salir a la carrera. Bueno, pues esta vez ha habido un error humano que ha hecho que, bueno, que la bomba de la gasolina fallara, el motor rateara y perdiera media sesión de libres. Y en un fin de semana donde apenas tienes pruebas, pues claro, te complica las cosas. Entonces ha llegado Carlos y ha ido con todo a la quali. La verdad es que la calificación ha empezado y ha ido escalando poco a poco posiciones, pero nunca tenía problemas. El coche lleva un kit nuevo, un kit de evolución que parece que está funcionando, porque lo lleva a la parte del suelo del monoplaza, y sin embargo su compañero, decimos esto, no ha podido meterse, pero ahí le tienes, tercera fila de parrilla y aspirando a muchas cosas. Escuchamos a Carlos Sainz, palabras en DAZN.
Ha sido un inicio de día y de fin de semana muy complicado, ya que con el paquete nuevo que teníamos que darle el mayor número de vueltas y desgraciadamente hemos tenido un problema en el motor. Me he tenido que tirar un poco a saco en la quali para entender bien el coche y ha funcionado bien. Hemos hecho sextos con unas buenas vueltas, lo cual una vez más demuestra que cuando todo va más o menos normal, y eso que este fin de semana tampoco parece que va normal, estamos ahí. Así que hay que seguir así, seguir entendiendo el paquete nuevo y ver cómo seguimos mejorando durante el fin de semana.
Carlos, esto para la sprint de mañana. ¿Y Alonso qué ha pasado? Que ha empezado muy bien en la SQ1, pero luego...
Sí, la verdad es que, bueno, yo ya les he dicho a Carlos que creo que mañana puede hacer un top 5, que estaría muy bien, porque delante tiene a Ocon con el Haas. Pero bueno, sí, en el caso de Fernando Alonso ha hecho un tiempazo en la SQ1, estaba cuarto, pero ¿qué pasa? Que en el último sector, que ha sido el más rápido, era el más rápido de la parrilla en ese momento, ha tenido un gran rebufo. En el último intento, o en el intento que ha hecho en Q2, no ha tenido rebufo, no ha podido coger la estela de ningún coche y ahí pues ha notado falta de velocidad punta y luego han sufrido mucho en el sector intermedio. Me parece que él llevaba el alerón viejo, su compañero, al revés, Fernando Alonso llevaba el alerón nuevo y su compañero el viejo, y creo, por lo que he podido investigar, que es peor el viejo, el nuevo, perdón, es peor el nuevo, a pesar de que Fernando Alonso dice lo contrario, está defendiendo al equipo y que dice que ese alerón nuevo va mejor que el de su compañero. Bueno, pues va peor y eso ha motivado que no estuviera en la SQ3 y esto es lo que él dice, él no ha querido echar la culpa a nadie, dice que así son las cosas, vamos a escucharlo.
Bueno, ha sido una crono, seguramente ahora con el resultado es lo que hay. Nuestra posición natural en la Q1 siempre solemos hacerlo mejor porque nosotros estamos siempre al 100%. En la primera vuelta de Q1 suele ser la mejor porque no hay mucho más donde sacar. Los demás parece que necesitan un poco de calentamiento y en la Q2 mejoran, en la Q3 mejoran y al final acabas donde el coche normalmente dice, pero en la Q1 nos podemos divertir un poco más los pilotos.
Vamos a ver qué pasa mañana en el sprint. Alonso 14º sale mañana y bueno, Piastri inabordable hoy.
Ah, una bestia. Ha batido el récord absoluto histórico de la vuelta más rápida al circuito Spa-Francorchamps. Y era algo que no se hacía desde 2021, Lewis Hamilton. Y lo ha batido por 7 décimas. Verstappen es el que ha estado más cerca, pero está a 4 décimas. Y su compañero, la verdad es que no se explicaba a Lando Norris las 6 décimas que le ha metido, aunque sea un circuito largo. También te digo, estate mañana muy atento, porque el que llegue primero a la primera curva puede que llegue tercero a la segunda curva, o a la tercera curva, que es la llegada al Scones, porque ahí kilómetro y medio a fondo y se puede coger un rebufo y puede ser fulminado Piastri, así que habrá que estar atento a eso, esa cuarta posición de Leclerc que lo ha dado todo y yo creo que vamos a tener una carrera muy bonita y va a ser a las 12 de la mañana y luego a las 4 de la tarde tendremos la calificación. Va a ser un fin de semana bonito, mañana de momento también sin lluvia.
Y una cosa más para terminar, el futuro de Verstappen, que creo que tienes información que quieres contar.
Sí, yo voy contando paso a paso todo lo que voy sabiendo. Hace 3 semanas parecía que se fuera ahí, no estaba a gusto, estaba... Y yo creo que le ha venido bien que no siga Horner. Y lo último que me ha llegado es que habría un acuerdo entre Red Bull y Max Verstappen para tener libertad para marcharse en 2027. Si él no está a gusto, podría irse en 2027 a Mercedes. Pero a cambio, Max se queda para el año que viene. Entonces, lo más lógico es que cuando acabe este mes de julio, aunque Verstappen juega sus cartas y sigue sin decir exactamente lo que va a pasar, es que Max siga en Red Bull, en 2026 vea qué coches van bien y en 2027 elija libremente. Y esa serie de ese detalle negociado yo creo que a él le ha gustado de esta nueva Red Bull ahora que no está al mando Christian Horner. Así que habrá que esperar, pero ahora mismo mi apuesta es que se queda y el que va a estar seguir también en Mercedes va a ser Russell.
Pues que él elija lo que quiera. Nosotros te elegimos a ti, Charlie Michael. Mañana más, ¿eh?
Muy bien, amigo. Un abrazo.
Cuídate, querido. Gracias. Quería que le hiciéramos el cariño merecido a los mundiales de natación de Singapur, donde sabéis que han terminado las competiciones de sincronizada y de waterpolo. Y España, ojo, es segunda ahora mismo en el medallero general. 11 metales llevamos, solamente por detrás de China, incluso con más medallas que China, lo que pasa que tenemos los mismos oros, pero ella es una plata más que nosotras. Así que bueno, espectacular, ¿sabéis? Oro chicos en waterpolo, bronce chicas en waterpolo y las 11, o las 9 mejor dicho, de la sincronizada, con Iris Tió a la cabeza de un equipo que es absolutamente impresionante hoy, además con las 2 últimas medallas de oro y de bronce. Bueno, la voz de la natación en este país, desde que la vida es vida, es Julia Luna, compañera de Televisión Española. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Luis? Pues aquí con mucho sueño, te puedes imaginar, ¿no?
Vaya
con
paliza,
estos horarios locos. Sí. Pero oye, encantada, súper feliz, la verdad que está siendo un mundial impresionante, ¿eh?
Bueno,
sí, sin palabras.
Es que lo de la sincro es espectacular. Lo del equipo español
artística,
de sincro es impresionante.
Acostúmbrate, Luis, que es artística. ¿No?
Efectivamente, tienes razón, bien dicho.
Que la sincro ya no existe.
Bien dicho, cuesta, natación artística. Sí, es verdad, cuesta, lo que pasa, han cuesta. Sido tantos años y uno ya es veterano de estas cosas.
Sí,
cuesta quitárselo de encima de la cabeza. Bueno, pues lo de la natación artística española, lo del equipo es impresionante, Julia.
Totalmente. A ver, yo esperaba pues unos resultados buenos, ¿no? Tenía muchas ganas de ver las rutinas de Andrea, todo lo que el impulso que había dado, estaba todos los inputs que te llegaban, es que, oye, ya verás qué ejercicios están haciendo, las nadadoras están encantadas, está sacando lo mejor de ellas. pero ni mucho menos, yo esperaba un par de medallas, pero no el chorreo que ha sido, es que ha sido un verdadero espectáculo, ¿no? Uh-huh. Es que España ha sido muy, muy valiente, ha jugado muy bien sus bazas y Andrea es una estratega maravillosa porque han estado muy equilibrados los ejercicios y además es que han impactado, es que es lo que tiene, ¿no?
¿España en eso marca estilo?
Totalmente, ha marcado un camino, siempre lo ha hecho, cuando estaba Nata Res exactamente lo mismo, Andrea bebe de Ana y nuestra natación es la que marca la tendencia en la natación artística.
Y luego el nivel de Iris Tió, qué capacidad y además qué responsabilidad teniendo en cuenta las bestias que han asumido eso antes que ella, ¿no? Entre ellas la propia Andrea Fuentes, ¿no? La seleccionadora.
Sí. Sí, es que tiene solo 22 años, es que parece mentira, ¿no? Además, yo destacaría la versatilidad, es que ha nadado en todas las modalidades de la natación artística y no ha hecho más porque es que no le daba la vida, ¿no? Ha nadado una barbaridad y todo muy bien. Ha sido impresionante, la verdad que nos quedamos todos impactados con los oros, ¿no? Pero es que ahora mismo no hay una nadadora con esa personalidad y con esa técnica. Todos sabíamos, ¿no?, del potencial el potencial que tenía Iris. Pero, claro, Andrea decía, una de las primeras cosas que yo hice nada más llegar a España, hacerme cargo del equipo, como sabía también del potencial que tenía, era hacerla ver, que se creyera lo buenísima que era, ¿no? Uh-huh. Porque yo preguntaba a todas las entrenadoras, a juezas y tal, y me decían, no, Iris es una mezcla de Gemma, de Ona, de Andrea, o sea, lo tiene todo, ¿no? Pero le faltaba creérselo. Y ahora se ha visto en el Mundial, ¿no? Se ha creído que efectivamente ya puede luchar por un oro y lo ha conseguido, ¿no? Es impresionante el don que tiene para bailar y para,
absolutamente,
y para nadar.
Absolutamente. Uh-huh. Y luego, claro, cuando estamos hablando de un equipo, es difícil, ¿no?, tener que decir nombres. El de Iris es que sobresale, es por lógica.
Total.
Pero luego hay que hablar también de Derin, ¿no?, que es el primer varón que gana una medalla mundialista por equipos. Hoy oro también en el dúo mixto. ¿Qué me puedes decir tú de Denis González?
Bueno, pues Denis cuando apareció apareció muy tímido, pero ahora se ha convertido es muy avasallador, ¿no? Se ha creído, efectivamente, él también se ha empoderado como Iris y bueno, ha sacado lo mejor. Tiene una clase descomunal también. Ha hecho un esfuerzo increíble porque ha tenido muchos problemas físicos, sobre todo al comienzo de la temporada. En Navidades pues se tuvo una caída y estuvo varios meses sin poder entrenar. O sea, ha hecho un esfuerzo. Aquí ha llegado al Mundial con un hombro dañado. Ha estado limitando mucho los entrenamientos y la competición. Pero bueno, ya le veis en el agua. Es que hoy, con la rutina acrobática, convertido en Lady Gaga, o sea...
Sí, no, brutal, brutal, ha sido brutal.
Alucinante. Es que artísticamente es una pasada, Denis, ¿no? Y ha encontrado en Iris esa mezcla auténticamente explosiva, ¿no? Todo el mundo dice, en el mundo de la natación artística, que sin duda es la mejor pareja mixta de la historia. Llevamos poco, desde el 2015, que apareció los dúos mixtos, pero efectivamente es que han formado un dúo tremendo,
sí,
sobre todo
además,
tan emocionante.
Él es todo pasión y además
todo.
Transmite muchísimo y además nos alegramos mucho por él, porque es un chico que tuvo sus problemas y que sufrió mucho en la infancia, así que todo lo que le venga es bueno, que además es un chaval encantador.
Sí.
Pues nada, por la natación, ahí ya sabemos que es lo que hay, ojalá vengan mejores tiempos para la natación española.
Bueno,
pero a ver.
Tenemos muchos brotes verdes, ¿eh?
Sí, ¿no?
Tenemos un equipo muy joven, ¿eh? Acabamos de hacer un campeonato de Europa, acaban de hacer un campeonato de Europa junior impresionante, también el mejor de la historia, y varios de esos nadadores van a estar ahí. Sí. Te has olvidado de las aguas abiertas.
Cierto.
Que han sido, María ha sido dos veces cuarta y quinta ha sido Ángela, y España se ha convertido en una potencia mundial en aguas abiertas. Nos ha faltado la medalla, pero están ahí, ¿eh? Tenemos a Carlos Jimeno también, que va segundo en el skydiving, en los saltos de alta, de, pues eso, los saltos altos, y está, puede hacer historia, ¿eh? Nunca ningún español ha ganado una medalla en el high diving, o sea que el nivel que han demostrado todas las modalidades, todos los deportes acuáticos, impresionante.
Pues nada, seguiremos muy pendientes de ti y de todos los compañeros también de Televisión Española, Julia, que a partir del domingo otra vez a sufrir.
A madrugar, solo tengo un día para descansar.
Bueno,
mañana.
Pues
mañana
muchas gracias.
Todo el día durmiendo.
Muchas gracias por hacernos el huequecito. Julia, ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias, Luis.
Beso grande.
Vosotros. Beso, chao.
Y lo siguiente en el partidazo es el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira 1-2.
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas las puertas del Campo del Gas. Profesor Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Muni. Muy
bien. ¿Bien?
Quería que se declaran abiertas las hostilidades y tal. Sí. Bueno, casi. En el Campo del Gas lo arreglamos todos a palos.
Se me ocurría una maldad. Hostilidades y sin elidades. Sobre todo lo que le cayó a Dubois el otro día.
Ah, pues bueno, sí,
espera,
sí,
espera
sí,
que
sí.
Saludo al director José Luis García. Hola, director. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Como es aquí, bien, ¿no? Seguramente tú mejor que nosotros porque tú estás en Málaga, ¿no?
Sí, estoy en Málaga, está bien ahora, está bien. Una buena temperatura. Estoy, bueno, no en Málaga capital, pero hace buena temperatura aquí, ya cerca de donde estoy yo, San Pedro Alcántara, Bubalalmina, está fenomenal.
Vamos a intentar de todas maneras recuperar esa llamada. Voy hablando con Jaime, pero vamos a intentar recuperar la llamada, que pega algún petardazo, pero lo vamos a intentar, que decía lo de... Evidentemente hoy el Campo del Gas se va a centrar sobre todo en la pelea del pasado fin de semana, Jaime. Ahí está todavía, no sé si estará durmiendo todavía Dubois.
Pues no lo sé, la verdad, pero fue realmente una de esas peleas que hacen historia, porque primero el sitio, o sea, Wembley, o sea, más de 90.000 espectadores, unificación de coronas, que es lo que a todos los aficionados les gusta, ¿no? O sea, que salga un campeón. El único campeón, en este caso, de los pesos pesados. El rival, Daniel Dubois, que venía el inglés...
A mí perdóname que diga Dubois, que me
bueno,
sale Dubois.
Bueno, pues sí, vale. Sí, Dubois porque es un apellido francés.
Tal o sea, cual. Es que tú eres un hombre de idiomas, muy leído.
Sí, muy leído, sí. Bueno, total, Dubois.
Dubois,
bueno, sí, es como Rigondeau. O sea, pues, joder, sí. Se me va de Rigondeaux, o sea, joder. Sí, los ingleses lo pronunciamos bastante bien. Pero bueno, al lío, un gran ambiente... Venía muy, muy bien, muy fuerte Daniel Dubois, con todo, lo intentó además demostrar desde que sonó la campana, es decir, fue a ganar la pelea, pero chicos, nos encontramos con, lo hablaba con el director, ¿no? Con un Usyk, yo creo que estratosférico.
Director, antes de que opines, mira, vamos a escuchar cómo lo contaba en ese momento en Dazón el bueno de este señor que tengo aquí a mi lado, a Jaime Ugarte.
Un minuto y medio, derecha terrible otra vez por parte de Usyk, izquierda finalizante, yo creo. Esta izquierda atómica que acaba de lanzar el ucraniano. Va a ser muy difícil que se ponga en pie. El dinamite va a ganar por KO. Terrible, extraordinario. En la gloria del deporte mundial está Oleksandr Usyk.
Lo viviste con entusiasmo, ¿no? Diré.
Sí, hombre, yo creo que es una de las unas grandes veladas que yo, para mí, he visto pero en años y años, ¿no? Se lo comentaba a Jaime, en todos los aspectos, el marco incomparable, el estadio de Wembley, un título de 4 cinturones, 100.000 personas. Y luego se lo dije, también te lo puede decir, que tanto él como Emilio hicieron una transmisión preciosa, buenísima, llena de amor, de encanto por el boxeo. Y bueno, y la pelea nos demostró una vez más, ya, bueno, ya lo sabíamos, pero que Usyk es una de las leyendas ya del boxeo, comparable pues desde Cassius Clay, desde Muhammad Ali, yo creo que no ha habido ninguna. Y antes había que irse a Joe Louis, pues fíjate, a Jack Dempsey, a Rocky Marciano, está en esa liga. Y yo creo que la última pelea de él ha sido, no sé, como Dubois estuvo también, salió al ataque, yo le comentaba a los 10, 15 segundos, decía, pero esta pelea no es que no haya saltos de tanteo, no, es que va directamente a por el título. Y bueno, y le frenó inmediatamente a los 20 segundos, ¿te acuerdas, Jaime?
Sí,
¿no?
Lo
frena con una derecha, un jab tremendo, pero él no se echa para atrás y Dubois hizo una pelea, fíjate, yo creo que es de las mejores de su carrera, fíjate lo que te digo, Dubois, aunque perdiera por KO, claro, pero Es que es imposible. Le hemos visto contra todo tipo de gente a este hombre que no ha perdido nunca en su vida.
No, no.
Nunca.
Nunca, nunca. Está invicto. Además, viene con el, no sé, el aditamento este extra, que es que él viene del peso crucero. Es decir, estamos hablando de 90 kilos, donde ganó a todos, unificó también todas las coronas del peso crucero y luego ya decidió entrar en el peso pesado. O sea, ya sube, ahora el otro día pesó 103 kilos, pero está rapidísimo, que es una de las grandes cualidades, yo creo, que tiene Usyk, ¿eh? Porque, por ejemplo, hemos visto las últimas peleas de su rival y entonces parecía rápido. Pero claro, eso está hasta que te enfrentas con alguien, efectivamente, que eleva el boxeo a categoría
de
arte.
La horma de tu zapato.
No, 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 pero por sobre todo por eso, unos movimientos de piernas. Decía Bian García de Ali, ¿no? Del primer Cassius Clay, que era quizás más armónico, porque era un poco más natural, un peso pesado más natural que Usyk. O sea, tenía como, digamos, estéticamente, pero estos movimientos que tiene el ucraniano, de verdad, ¿eh? O sea, cómo se va desplazando por el ring, o sea, o sea, como digo yo eso, no corre, ¿eh? O sea, como patina, sí. Se desliza, va, oye,
sí. Y luego tiene algo que hemos hablado muchas veces, Jaime y yo, el boxeo, cuando se transforma ya en arte, tiene mucho que ver con el jazz, con la improvisación. Y el otro día vimos cómo nadie sabía cómo iba a ser esa pelea, menos que nadie, Usyk, mucho que pensara que iba a salir igual de esa manera, pero cómo improvisó de otra manera, distinta, cómo sin alejarse le iba golpeando, como decía también Emilio Marchieri, ¿no? Y entonces era una maravilla verlo, porque era como cuando alguien de jazz empieza a interpretar y de repente se va por otro camino que es maravilloso, ¿no? Pues aquí igual la pelea fue transformándose en algo que no esperábamos nadie, por ninguno de los dos. Y entonces tenía eso, era como una sesión de jazz, fue increíble. Es una de las mejores peleas que yo recuerdo haber visto pero en años.
Director Jaime, me encanta el debate este de dónde lo colocas en el lugar, en qué lugar en la historia entre los grandes boxeadores, porque esta semana hemos estado hablando mucho aquí en el Partidazo precisamente, y la semana pasada de Pogacar en el ciclismo, ¿no? Comparando con Eddy Merckx, quién era mejor, comparando una época con la otra, entre los grandes de la historia, y aquí ocurre lo mismo. Vosotros tenéis muy claro que Usyk ya está sentado en la mesa de los más grandes de siempre.
Sí, sí, yo sin ninguna duda, pero vamos, hace ya tiempo lo hablábamos, ¿no? Pero no ya porque haya estado imbatido siempre, sino por su forma de pelear, por la agresividad y la técnica, la fuerza y la potencia que tiene. Él es un boxeador, luego la rapidez, él es rápido, como era Mohamed Ali o Cassius Clay, era muy rápido, Joe Louis era muy rápido también, es decir, son pesos pesados que son como bailarines, de alguna manera, ¿no? Son una mezcla entre hacer, ¿no?
No, no, es así, es que luego las piernas es clave en el boxeo. O sea, yo invito a la gente que visualice, como dice, voy a pegar a este, ¿no? Y que veas que un tío que le quieres ahí, a ver, y el tío hace pam, se va hacia un lado, se va hacia otro, te enseña un poco, se da un pasito atrás, y es desesperante.
Eso era muy de Ali también, ¿no?
Eso es. Y luego, ¡pim, pam! O sea, una velocidad de manos, cuando tú estás pensando, en el caso de Dibua, que se acercaba, porque pasaba esa raya que digo yo imaginaria, esa delgada línea roja que te quita de la gloria a la muerte, ¿sabes? Y la pasaba, Dibua. Y de repente ahí le esperaba, más que le miraba. Y es que tiene una plasticidad este combate, que no me extraña que le guste tanto al director como a mí, ¿no? Pero es que cómo se queda mirando, es que cuando un tío te va que sabes que te va a lanzar ese golpe decisivo que como te coja te pone a dormir y está en ese sitio y le da el tiempo porque es un poquito más rápido, ¿no? Bueno, era un pistolero, sabes que va a sacar y justo cuando está desenfundando sacas tu ¡bam! No, no, es que es así, o sea, y boom, y el tipo ahí al
muy de Western.
Y otra cosa que tienen los grandes, que se le mira a los ojos.
Eso es.
Le está mirando continuamente, adivina incluso cuando le va a lanzar el golpe. Pero luego también es de una valentía enorme, Usyk. En el rincón antes de la primera caída, ahí podía haber caído él, porque ese cambio de golpes en el rincón es terrible, es terrible.
Sí, por eso decía yo, utilizaba el símil, que es que desenfunda, es que Dibua desenfunda. Y en ese momento él tiene, porque no le pierde en ningún momento la mirada, está mirando y esa confianza de quedarse en el sitio donde sabes que como tú no estés rápido, el otro te llega y te va a hacer mucho daño porque está en el sitio y ves que viene con su ataque, y de ahí viene ese contragolpe tremendo, ¿no?
No sé si os gusta a vosotros mucho esto de las clasificaciones, pero imaginaos que yo digo los cinco mejores boxeadores de la historia.
De los pesos pesados ya está Usyk.
Eso seguro, eso ya lo sé. Sí. Ya sé que me lo vais
hombre,
a meter.
De todos los pesos dices y tal.
Sí. Hombre, o sea, te dicen 10. ¿Dónde colocas?
Nosotros
¿dónde
hablamos mucho cuando hablamos de fútbol con el director, hablamos cuando el Balón de Oro es un poco, por ejemplo, injusto. Porque quizás debe ser Balón de Oro para el portero. O sea, ¿quién es el mejor portero? Claro, porque muchas veces parece que siempre es el goleador.
Vale,
y
pues
tal, ¿no?
Vamos a los pesados entonces. Sí, en los mejores pesados de la historia, ¿dónde lo colocáis?
Para mí ¿sí? está... Yo creo que para mí sigue siendo el número uno Muhammad Ali, Cassius Clay en la primera época y luego también la primera época de Muhammad Ali antes de... Pero yo creo que Usyk ya comparte con Joe Louis. Tampoco le puedo poner... Porque Joe Louis ganó 25 títulos mundiales de los pesos pesados por delante. Pero sí, exequo ahí con Joe Louis y por encima de Marciano y de Dempsey, por ejemplo, a Usyk.
Sí. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hombre, muy difícil. Hemos tenido grandes boxeadores, además de los mismos. Foreman, yo creo que ha sido también, otro de los grandes también, ¿no? Ha sido campeón.
Y Mike Tyson
claro,
también, otro
es que
gran
Foreman
campeón.
Ha sido un campeón que era de una manera de ser, un tipo que hemos visto ser campeón, pero luego 20 años después le hemos vuelto a ver ser campeón cuando yo era el mago que sale de la botella. No se parecía en nada.
El de
Aladino.
Claro, es que en el mérito...
Es otro genio. Claro, pero bueno... Tyson es otro de los grandes, sobre todo son leyendas, porque Tyson revoluciona el boxeo en su momento, ¿no? Estamos hablando de pesos pesados, claro, también en otras divisiones los ha habido fantásticos. Marvin Hagler ha sido uno de los grandes boxeadores, Monzón, hablo de pesos medios, pero sí. Pues sobre todo el maravilloso, ¿no? Sugar Ray Robinson, que le veíamos de chaval, yo le veía en aquellos Cadillacs de color rosa que tenía él en las fotos que salía de marca y cosas de esas. Bueno, este ha ganado, ha perdido, ha vuelto a ganar, ha vuelto a perder, ha vuelto a ganar, ha vuelto a perder, ha vuelto a ganar, o sea, se retiraba, se daba números de espectáculos en salas de fiestas, volvía a ser campeón del mundo. Sí.
Y ahora a ver lo próximo que le viene a Usyk, que sí, están hablando ya de Arabia y la pasta de la bolsa.
Mira, me ha gustado también, por ejemplo, que su manager dijera y tal, porque quizás sería un buen momento, fíjate lo que te digo, para decir adiós. Está invicto y no creo, porque claro, muchas
¿qué años
veces
tiene Usyk?
38, pero está como una rosa, quiero decirte, porque aparte no hace más que hablar de la disciplina, siempre está bien. Siempre. A veces por ver el fútbol, joder, qué partido, no sé qué. Hoy no está bien, Pepito. Hoy no está bien. No. Siempre está bien. No
y
le
todavía
veo
te emociona más aún ver a un tío con esa edad siendo campeón.
Y no hace más que hablar de eso. Disciplina. No tiene otra disciplina. Además, me alegro mucho también porque para su país, para Ucrania, fue un gran momento. No en momentos en los que está un país metido en una guerra terrible que se nos olvida. Pues la gente se olvida unos momentos y goza todo el país con la victoria de...
Ucrania también tiene la chica esta, la saltadora de altura, que es así impresionante.
Y en el boxeo tenían que se retirar de ese sí Lomachenko, que ha sido un mago, o sea, un mago del boxeo, Vasil Lomachenko.
Bueno. El otro día, verdad, lo veíamos muchísimos ucranianos en Wembley,
banderas
de todo tipo, ¿no? Y luego leí yo en una noticia que por la radio, de agencia, que había habido esa multitud y que no había habido ninguna pelea, nada más que las de arriba, ninguna bronca, es curioso, entre tanta gente y con tanta cerveza como debía haber allí.
Y esa es una de las cosas, para terminar por mi parte, sí. Muni, director, que también es ponerlo en valor en el boxeo. O sea, 100.000 personas en Wembley, más de 20.000 ucranianos. Oye, ahí todos con sus aguas minerales un poco ahí entonados. Oye, y lo ha noqueado al inglés, macho, y no ha habido ni un problema. Y todas las aficiones entremezcladas. No, esto es en este lado, este no, un dispositivo policial, ¿qué va? O sea, todo el mundo se veía imágenes preciosas de la gente entrando, cada una de sus localidades, ambientazo, y sin ningún problema.
Muy importante, muy importante. Bueno, en fin, por cierto, te vas. Mañana vas a estar, ¿no? En la
Sí, mañana divertidísimo ahí en la cartulina. Es la quinta de las veladas de los youtubers, que confieso que al principio me parecía, digo, esto, no sé, yo no...
Ya le has cogido el gusto.
No, pero que digo que tengo que alabarles que todos los participantes se lo han tomado muy en serio, oye, que el nivel ha subido, que se han entrenado mucho, que han cogido entrenadores muy buenos, y se nota, o se ve evidentemente que no se dedican a eso, pero solamente el hecho de verdad que yo les decía de la disciplina, de subirse a un ring, y más cuando alguno, es que me comentaba, ¿no? Y es que, joder, me digo, pero tronco, pues si tú sabes lo que es pelear en el Bernabéu ante 100.000 o en el Metropolitano, que había 80.000 personas, directores, y lo ves eso, todos en el... Claro, porque el campo está abarrotado, ¿no? Y mañana la Cartuja, pues no sé, caben 70.000 más los 8 o 10.000, otros 80.000. Así que nos lo pasaremos bien.
La Cartuja va a ser impresionante. Bueno, sí, pues sí. Ya hemos visto ahí partidos con esa gente.
Bueno, pues, pero con el boxeo... con el boxeo el campo de fútbol va a estar lleno de sillas y habrá un buen ambiente. Va, ya me lo paso bien con la chavalada.
Pues nada, yo me alegro. Ahí estaremos también pendientes de ti. Lo que podamos, lo que no estemos por aquí metidos.
Bueno.
Profesor Jaime Ugarte, un placer como siempre.
Un fuerte abrazo para todos.
Lo mismo digo, director, que sigas bien por Málaga.
Un abrazo muy fuerte para ti.
Un abrazo muy grande, que yo coincido poco con vosotros por aquí, pero que, joder, es tan grato el placer, no lo podéis ni imaginar. Y además, viendo, no hay nada mejor que escuchar hablar a la gente que sabe mucho de algo. Y encima, si sois vosotros, pues ya ni te cuento. Que se os quiere, un abrazo muy grande.
También a ti, hasta luego.
Chao.
Que no se vaya nadie porque ahora llega la contraportada de verano del partidazo con Carlos Ganga y hoy con Andrea Peláez.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como una bolla.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando la contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Contraportada de viernes para cerrar la semana en el partidazo de COPE. Hoy con una estrella de tiempo de juego. Y de esta casa, por supuesto, con Super Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Carlos. Muy buenas noches.
Oye, lo de Andrea Super Peláez, te lo decía Pepe en la careta de tiempo de juego, me lo estoy inventando yo.
Sí, 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 eso fue invención de Pepe, sí, lo dijo durante un tiempo después de Piragüista de Oro, sí, Piragüista sí, de Oro fue lo primero, y después se inventó el Andrea Super Peláez, y aún hay gente que me llama así alguna vez recordando a Pepe, sí, sí.
¿Tú te acuerdas la primera vez que saliste en la careta de tiempo de juego o esas cosas ya se te olvidan?
Bueno, no me acuerdo, la verdad, me gustaría tener mejor memoria, como decía Pepe, la receta de la felicidad era tener mala memoria, pues será que yo soy muy feliz porque tengo muy mala memoria. No me acuerdo, me gustaría acordarme, la verdad.
Si tuvieras que cuantificar cuánto echar de menos a Pepe, ¿cómo lo harías?
Pues ¿sabes cómo te lo cuantifico? Con que cada vez que me preguntan por él, como pasa ahora mismo, se me pone un nudo en el pecho que me sube a la garganta y me entran ganas de llorar cada vez que pienso en él y en que no está y que no le vamos a volver a ver. O sea, del 1 al 10 te lo cuantificaría como un 10, pero es que me sigo emocionando cuando lo recuerdo todavía, que digo a veces, jolín, ha pasado mucho tiempo y todavía, y al final, joder, que dices, yo qué sé, si hubiese estado toda la vida con él o hubiera sido parte de mi familia, pero fueron pocos años, ahora que no le tengo y que no le tenemos, fueron pocos. Pero es que ha sido una de las personas más importantes de mi vida, laboral por supuestísimo. Entonces le echo mucho, mucho, mucho de menos.
¿Él apostaba por ti para hacer la publi?
Sí, siempre lo decía. Por mí, por Gema, cuando estuvo mi amiga ahora y por aquel entonces compañera Fátima también, decía que él apostaba por una publicidad que fuese coral, que él creía que no había que dejarle la publicidad cuando él no estuviera a nadie, a una única persona, sino que fuera algo que hicieran varios. Y sí, siempre me incluía ahí. Yo le decía a Pepe que yo no estoy preparada para hacer eso, que yo no lo voy a hacer bien. Y él se cabreaba muchísimo conmigo y me decía que es que tenía que creer más en mí misma y que lo podría hacer y tal. Pues lo de siempre, ¿no? Que creen más en ti fuera que lo que crees tú mismo.
A mí me encanta, todos los sábados y todos los domingos, seguir escuchando, cuando va a empezar tiempo de juego, seguir escuchando la voz de Pepe. Hay gente a la que le puede parecer rara la situación, no. Pero a mí...
A mí también, no sé. A mí también. Me parece, es que de hecho me parece algo necesario, sí. te diría, de verdad. O sea, a mí me parece que tiempo de juego tiene que empezar con la voz de Pepe, porque tiempo de juego es Pepe. Entonces, si ya que se nos fue en cuerpo, pues por lo menos tenerle ahí su alma, que esté ahí su voz, y por supuesto después de pedirle permiso a la familia para que su voz sonase cada sábado y cada domingo y... Pues a mí me parece necesario. Yo lo calificaría de necesario.
Salvo Eri y tú, está todo el mundo de tiempo de juego de vacaciones. No se le da el pelo a ninguno por aquí por la radio.
Qué desgraciados, ¿eh? Luego dicen que trabajan, sí. Pero no trabajan nada, nada. Vaya cara duras que son.
Cuéntame una interioridad. ¿Cómo se llama el chat de WhatsApp de tiempo de juego?
No sé si te lo puedo decir.
Entonces no lo digas.
Espera que lo voy a revisar porque igual ahora... Porque va cambiando, ¿eh?
Ah, sí, va cambiando,
sí.
¿No?
Sí, y no te lo puedo decir.
Vale, no lo digas.
Es tiempo de algo.
Vale, tiempo de algo. ¿Lo va cambiando Paco o qué?
No sé si esta última vez lo cambió Paco, pero suele salir de su cabeza, sí. Suele salir de su cabeza.
¿Y quién es el más animador de ese chat habitualmente?
Uf, pues es que es un chat bastante participativo, ¿eh? O sea, Paco muy, muy, muy activo para ser el jefe, que puedes pensar, igual está ahí en el grupo de WhatsApp y no entra y no los lee a estos pesados. No. Yo te diría que un poco todos por igual. Igual el menos participativo es Evangelio es el que menos escribe, o Miguel Aguilar, pero por ejemplo Mansilla, Evia, Paco, Eri... Te voy a decir Eri, sí, porque Eri manda muchos memes y muchos vídeos curiosos de TikTok y de redes sociales. Sí, me quedo con Eri.
¿Del 1 al 10 de divertido ese grupo?
Uf, un 8.
Está bien.
Me río mucho con el grupo porque hay mucho, mucho tonto, con perdón. Entonces es muy divertido.
Tonto gracioso.
Sí. Tonto de payasete, ya sabes cómo somos.
Oye, te estás acostumbrando a muchas finales con la selección.
Uf, ya te digo. Pues mira, vivimos la del Mundial en 2023, la de la Liga de Naciones en el año siguiente, 2024. Luego llegó los Juegos, que ahí nos dimos el batacazo, y el domingo vamos a tener otra. A mí lo que más miedo me da, más que llegar a finales, es acostumbrarme, que nos estén acostumbrando a ganarlas. Me da pánico, porque alguna tienes que perder. Y yo ya sabéis que soy muy pesimista y siempre me pongo en lo peor, porque prefiero ir con la tirita puesta para que luego me duela menos. Pero me dolería tanto perder contra las inglesas, tanto... O sea, que no lo quiero ni pensar, pero sí, por suerte nos están acostumbrando a llegar a finales y ¡buah! Me siento tan realizada, tan contenta de formar parte de esto. O sea, no quiero decir que forme parte yo, como que yo haga algo, sino poder contarlo. No sé si es un poco de arrogante o tal, pero recibo un mogollón de mensajes cuando estoy en los viajes con la selección española, muchísimos mensajes en redes sociales de gente que a veces me dice, me da las gracias por contar cómo contamos la selección en tiempo de juego, en COPE, en las hazañas de las futbolistas en sus clubes. Y, jolín, no sé, yo no sé si es el componente por ser mujer y al final estar cubriendo un deporte femenino practicado por mujeres que han tenido que superar tantas cosas para llegar donde están. No sé qué es, pero como que te sientes más parte del proceso y a mí me llena el pecho de orgullo estar cubriendo a la selección.
No sé si soñabas cuando empezaste con el podcast Área Chica en llegar a esto.
No,
me imagino que
para
no.
Nada. Bueno, es que de hecho no soñaba, o sea, yo no soñaba ni con hacer fútbol femenino, porque para ser honestas, yo llegué a COPE y yo no había visto un partido de fútbol femenino en mi vida.
Que era una cosa normal por entonces.
Claro, sí, primero porque no se televisaba y segundo porque tenía poquísima afición, tenía poquísimo bombo, entonces casi pues lo veían o los que la habían practicado o los que tenían a alguna de la familia que lo practicara, ¿no? Y yo llegué a COPE y Paco me dijo, Andrea, tienes que desenvolverte delante del micro y para eso lo mejor es hacer un programa, un podcast de los que tenemos en cope.es. Mira, tengo una idea para ti, a ver qué te parece. El fútbol, esto fue en 2015, Mundial de Canadá, el primer mundial al que va la selección. Me dijo, mira, el fútbol femenino, cuidado porque esto va a repuntar, porque este fútbol va a ir para arriba, yo me lo huelo, tal, ¿por qué no te haces un podcast de fútbol femenino? Te vas desenvolviendo en el micrófono y ya veremos qué pasa, tal. Y así empecé con Área Chica, o sea que imagínate si no me imaginaba haciendo nada relacionado con el fútbol femenino, imagínate viajar a la otra punta del mundo hace 2 años, a Nueva Zelanda y Australia, ahora estar en Suiza, haber estado en mis primeros Juegos Olímpicos el año pasado gracias al fútbol femenino, inimaginable.
¿Cuántos días llevas en Suiza?
25 días, porque llegué el día 1 de julio, 25 días.
¿Y qué tal Suiza?
Maravilloso, es un país precioso, o sea, yo ya venía con esa idea porque todo el mundo me lo había dicho, quien había estado aquí, tanto en invierno como en verano, quien ve los Alpes nevados, quien ve los campos verdes, yo he flipado, o sea, a mí me está pareciendo un país precioso, mires donde mires, o sea, miras a su capital, a Berna, y es absolutamente preciosa, te vas a un pueblecito como Thun y es un pueblo de cuento, te vas a Lauterbrunnen, a los pies de los Alpes, con una cascada natural en medio del pueblo y te deja boquiabierto porque es uno de los paisajes más espectaculares que he visto yo en mi vida. Pero te vas a Ginebra, a Zúrich, aquí en Lausana. Lausana es precioso. Está a los pies del lago Lemán, que es uno de los lagos más grandes de Ginebra. Y me parece increíble la vida que tiene aquí la gente de bañarse en el lago. No sé, me está encantando, pero este pero todos lo sabemos. Es
el precio,
carísimo.
¿No?
Carísimo.
¿Cuánto? A ver, ejemplos.
Buah, las cenas o comidas no te suelen, no, es raro que te bajen de 40 euros, te hablo un plato.
Un plato.
O sea, sí, mira, por ejemplo, para, yo creo que el mejor ejemplo, lo he puesto varias veces en antena porque yo creo que es el más fácil de entender. El otro día para cenar de estas cenas después de partido rápidas, un kebab, ¿cuánto puede valer un kebab en España? Un menú, patatas, bebida y kebab, 14 euros.
O menos.
Más o menos. Pues aquí me costó 30.
Qué barbaridad.
O sea, estamos hablando del doble, pero luego te hablo de un filete de ternera, de un filete de salmón con verduras, no sé qué, se te van los 50 euros. Y aquí el agua es gratis, ¿eh? Porque como tienen tantos lagos y tantas fuentes y todo esto es agua potable, el agua es gratis, pues te hablo de un plato sin postre, sin café, sin bebida, 50 euros fácil.
A ver si vas a perder dinero con las dietas de COPE.
Tengo un papel, voy apuntando todas las comidas.
No me extraña,
para asegurarme no me extraña de que eso no pase.
Creo que de los viajes, de todos los viajes que has hecho, este que te está gustando mucho, Nueva Zelanda y Australia, también te encantó, ¿verdad?
No, Nueva Zelanda y Australia me gustó, bueno, Sydney me dejó tocada del ala, o sea, yo vi Sydney y dije, pero ¿cómo no he venido yo a esta ciudad antes? Evidentemente porque está a la otra punta del mundo, pero Sydney es precioso, o sea, yo a mí me pilla que lo conozco hace años sin tener un trabajo y una vida estable y yo creo que me habría ido a vivir allí un tiempo. Luego Nueva Zelanda, muy distinto. Parecido a algunas veces decimos los compañeros aquí a Suiza, por esto de las montañas, lo verde, demás, me gusta más Suiza, pero luego en el componente sentimental va a ser muy difícil que un viaje me marque más De hecho, es que me lo tatué el Mundial. Va a ser muy difícil que algún viaje profesional me marque más que el del Mundial, yo creo.
¿Y algún sitio en el que hayas estado que hayas dicho, uf, aquí ni vuelvo?
En algún sitio que haya estado... Ay, no me... No lo sé, la verdad. Ahora mismo, así a bote pronto, no lo sé, porque es mira que la selección femenina va a sitios raros con narices, porque no van a grandes ciudades como la masculina, a grandes estadios, sino que son un poco más rebuscados. Yo creo que, por ejemplo, el último sitio al que fui de Italia, pero es que no me acuerdo, era un pueblo que parecía una aldea, el estadio parecía que estaba en ruinas... Pero no me acuerdo exactamente qué ciudad era, pero sí, me ha pasado con varios, pero ahora mismo no, de los nombres no me acuerdo.
Y te habrán pasado muchas cosas. Por ejemplo, ahora, el otro día te quedaste tirada con el coche, ¿no?
Sí, el otro día, por primera vez esto, ¿eh? El coche de alquiler que teníamos cogido, estábamos haciendo el Lausana-Zurich el día de la previa de la semifinal, teníamos que llegar para las ruedas de prensa y en medio de la autopista de repente me salta la señal en el salpicadero que me dice fallo de motor, pare inmediatamente. Entonces al arcén y ponía motor roto, o sea, el coche perdió fuerza, entonces nos subí a la autopista, nos metimos en el arcén, gracias a Dios un arcén bastante, era una recta con mucha visibilidad y bastante ancho, y ahí estuvimos esperando la grúa en un primer momento llega y nos dice que nos tiene que llevar a Ginebra, que está a la otra punta del país, para dejar allí el coche y luego nosotros ir a Zúrich. Eso hacía que no llegásemos a una rueda de prensa previa de unas semifinales de Eurocopa, hablando Alexia Putellas y Montse Tomé. Bueno, pues ahí haciendo malabarismos en francés, porque aquí hay mucha gente que habla inglés, pero otra que no, pues conseguimos que nos dejara en un pueblecito en la estación de tren, cogimos un tren a Zúrich hasta el estadio en Uber, y al día siguiente recogí un coche nuevo en el aeropuerto de Zúrich.
Yo tengo que decir que he escuchado en algún programa de radio decir que cuando conduces tú la gente va nerviosita en el coche.
¿Por qué?
No lo sé, pero lo he escuchado.
No conduzco mal, lo que me gusta.
Rápido, ¿no? Va rápido.
Levanto la mano, sí, sí, me gusta la velocidad cuando conduzco. No suelo ir a velocidades locas, pero es verdad que suelo ir en muchas ocasiones un poquito más de lo que permite la vía y no está bien. Eso no
¿En
está
Suiza
bien.
Es 120 también o más?
Sí, 120, pero hay muchos tramos. Bueno, y te voy a decir una cosa. Está todo en obras. Es una barbaridad. Ayer David Menayo, el compañero de Marca, cuando volvíamos del partido, hizo un comentario en el coche que dijo: no he conocido en mi vida nunca un país con tantas carreteras en obras. Una barbaridad. No sé si es porque es verano y aprovechan este momento para hacer las obras, pero una barbaridad. Pero por eso hay muchos, muchos tramos que son a 80, a 100, pero bueno, no, es desesperante. Además, la gente lo cumple mucho. Mira, una curiosidad que te voy a contar: el otro día estábamos en el entrenamiento, nos íbamos a ir y yo salí y arranqué el coche y no sé qué pasó, que me llamaron y salí dejando el coche arrancado. Pues se plantó al lado una señora, una suiza, mirando el coche, no sé qué, y entonces me acerco al coche y le digo: ¿todo bien? ¿Pasa algo? Y me dice: ¿es tu coche? Y le digo: sí. ¿Qué hace arrancado? Y le digo, porque me voy a ir ya. Ya, pero en estos minutos está contaminando y tú no estás dentro del coche. ¿Lo puedes apagar, por favor? Y me hizo parar el coche por la contaminación. Están súper mega concienciados con la contaminación y con el reciclaje y con la limpieza del planeta, cosa que es maravillosa, vamos.
Hablando de la selección, a mí me parece que han pasado 10 años o 5 de toda la polémica y de todo el barro que ha habido. Me parece ya es como súper lejano.
Sí, es verdad. Y hace 4 días, como quien dice. Y mira, probablemente Jenny Hermoso esté todavía sufriendo las consecuencias de todo lo que pasó, porque no está en esta Eurocopa. Aunque Montse Tomé, evidentemente, siempre ha dicho que es un motivo deportivo. Pero sí, a mí también me pasa que cuando lo pienso digo, madre mía. Porque igual que te digo que Nueva Zelanda y Australia, el Mundial fue de las mejores experiencias de mi vida, te digo que todo lo que pasó después fue una auténtica pesadilla. O sea, laboralmente me hizo crecer muchísimo, pero lo recuerdo como una angustia.
Hasta tú
constante.
Personalmente, ya no hablar de Jenny, por ejemplo, hasta tú personalmente lo pasaste mal.
Sí, mucho, mucho, porque era un tema tan polarizado. Era imposible hablar de ese tema en cualquier círculo en el que tú lo hablaras, familiar, de amigos, redes sociales, daba igual, que siempre iba a haber muchas discrepancias, y en redes sociales, pues como todas las discrepancias, se lleva al terreno de las amenazas y los insultos y demás, y yo aquella época recibí mogollón de amenazas vía redes sociales, mogollón de faltas de respeto, de insultos, que a mí no me entraba en la cabeza cómo por hacer mi trabajo y contar lo que estaba viendo. Es verdad que yo entiendo que fue un tema en el que era imposible no opinar. Y yo soy periodista de muy cercana a las futbolistas. Yo, pues si había que posicionarse, yo me posicionaba con las futbolistas, por supuesto, y entonces eso me llevó a sufrir mucho en redes sociales de decir, pero ¿qué está pasando? No quiero, quiero que esto se acabe ya, no quiero hablar más de este tema.
O sea, ¿llegaste a desactivar los comentarios, que esto lo hace ahora mucha gente?
No, no los desactivé, pero me llegué a plantear salir de Twitter, o sea, dejar Twitter, porque la mayoría fueron por Twitter. En Instagram es verdad que hay muchísimos menos. En comentarios, si alguno había tal, pues lo borraba y bloqueaba a la persona que me lo había comentado. Pero Twitter estuve a punto, pero es que luego lo reflexioné y dije, es que es una herramienta muy útil para mi trabajo. Es que yo muchas de las informaciones las cojo y las pongo ahí. Entonces, por eso no lo hice, pero vamos, yo hice un trabajo con mi psicóloga ahí impresionante, porque es que fue una avalancha, fue un tema muy, muy, muy complicado de llevar, la verdad.
Ahora está todo, ¿podría decir que está todo tranquilo al 100% o todavía sigue habiendo alguna cosa rara?
No, está tranquilo al 100% y mira, digo la frase en alto y pienso, wow, lo estoy diciendo, o sea, pero es que lo estamos viendo. Es que
se acabó todo.
Ahora sí lo ves, sí. Es que ahora sí que se ve que ha pasado todo, han pasado página. Se lo notas a ellas, se lo ves, te lo dicen. Y es que en el Mundial algunas te lo decían, que estaban ahí tal, no sé qué, pero no, en el Mundial estaba todo lo de las 15 muy, muy, muy candente. Pero ahora sí. Ahora yo creo que sí que podemos decir que está todo bien en el vestuario de la selección, sí.
Yo en estas pienso a veces en las jugadoras que decidieron dejar de jugar con España. Lo que se están perdiendo, ¿no?
Ya, ya. Y lo que se han perdido, por ejemplo, dos jugadoras, una de ellas sobre todo, que nos está maravillando, que es Patri Guijarro. O sea,
sí.
Patri Guijarro, la jugadora que es, no estuvo en el Mundial de España, ¿eh? Y España ganó el Mundial, que es que también haces esa reflexión. Estaba doña Teresa Velleira, que es que es una mediocentro también, como la Copa Un Pino. Pero yo también pensé mucho en el Mundial, muchísimo, ¿eh? En el Mundial incluso yo en algún momento llegué a emocionarme pensando que había jugadoras que no estaban allí y que qué injusto era que no estuvieran. Y aún a día de hoy hay jugadoras que, unas que no han querido volver, en este caso ya singular, que es Mapi León, que desapareció y ya nunca más quiso volver ni lo va a hacer. Y las que quisieron y ya no volvieron a la selección, como pues, Lola Gallardo, como Sandra Paños, como Nerea Izaguirre, muchas. Yo lo pienso muchas veces, porque sobre todo cuando las ves, te acuerdas. Yo veo a Patri Guijarro y yo me acuerdo de que Patri no estuvo en el Mundial por esto, y entonces me acuerdo de la otra y de la otra, y dices, madre mía,
pero se lo habéis, me imagino que se lo habéis preguntado alguna vez a Patri, por ejemplo.
Sí,
si se arrepiente, ¿y qué dice?
No se arrepienten. A ella le da mucha pena no haber estado en el Mundial, y por eso tiene tantas ilusiones puestas en esta Eurocopa y está tan feliz de estar aquí, pero no se arrepienten, para nada, para nada. Las jugadoras en su día tuvieron muy claro, además te acordarás que Patri fue, junto con Mapi, una de las que volvió a aquella concentración que fue en Oliva,
sí.
Y se fue y dijo, yo volveré cuando sienta que esto ha cambiado, y ahora mismo no lo siento. Entonces no se arrepienten, o sea, fueron muy conscientes de la decisión que estaban tomando. Y a día de hoy dice que ha vuelto, y Patri te dice claramente, he vuelto y esto ha cambiado muchísimo. O sea, esto por fin es lo que estábamos pidiendo, y estamos demostrando que cuando nos dan lo mínimo, que era lo que pedíamos, unas condiciones mínimas para poder pensar solo en fútbol, contestamos con fútbol.
Estuvo animada la fiesta después de ganar a Alemania, ¿eh?
Sí, estuvo animada con Cata a la cabeza, que es tremenda. Estuve hablando un poco después también con algunas jugadoras del vestuario y decían, venga, nos vamos a dormir. Bueno, o no, igual no, igual hoy no dormimos, tal. Sí, es que me moló mucho verlas celebrando tanto, porque podías pensar, igual España no celebra el pase a la final porque, joder, ni que hubiéramos llegado a 50, pero
sí,
como
sí, sí,
parece que
entiendo.
Era la selección obligada a pasar a la final, ¿no? La campeona del mundo, aunque fuera Alemania. Y a mí me gustó mucho verlas disfrutar tanto, y celebrar, reírse, bailar, cantar, tal. Me gustó muchísimo, creo que se lo merecen mucho.
¿Qué vas a decir cuando te pregunte el domingo antes de la final la porra?
Inglaterra es local, ¿no? 2-0.
Y si fuera visitante, 0-2.
0-2. Sí, hasta el final. Pero, uf, tengo ya un nudo en el pecho. Madre mía, es que a mí esto no me compensa, te lo juro. Y es por lo que te he contado antes, ¿no? Sentirte o creerte parte de esto y querer... mira, Sandra Riquelme, mi compañera y amiga del País, escribió en la newsletter del País una cosa que me parece acertadísima. Decía que cada vez que juega la selección femenina siente como una responsabilidad de que lo hagan bien, de que jueguen bien, de que hagan un gran partido para que la gente que las ve por primera vez se enganche a ellas y suelte un ¡wow! ¡Qué bien juegan! ¡Jolín! ¡Qué tal! ¡Me gusta verlas! Pues yo creo que es esa la responsabilidad que siento y los nervios que siento en cada partido. Como que necesito que la gente vea lo que yo veo. Que juegan increíble al fútbol, que están defendiendo los colores de España y que hay que estar con ellas, ¿no? Y yo estoy nerviosísima ya, o sea, el domingo a mí me puede dar
algo. No hay quien te aguante,
me puede dar algo.
Además es que estás a pie de césped real, que yo creo que ahí se multiplica más todavía la tensión y todo.
Mola mucho, es la primera vez que estoy en esa posición. Yo estaba siempre arriba, en tribuna, y este año en esta Eurocopa es la primera vez que estoy en posición de campo, detrás de una de las porterías. Es una pasada ver el fútbol ahí. Ayer estaba... Es que vi el gol de Aitana,
claro, a dos metros.
A dos metros. Lo metió además por mi lado de la portería. Yo vi a Aitana dar ese pase a la red. Y es una pasada ver a Ona correr la banda tan cerquita. Ver a Mariona llegar a poner un centro, ¡buah! Me flipa, me parece increíble. Las escuchas cómo sueltan improperios cuando fallan una, cómo celebran, cómo se gritan las unas a las otras. Me flipa la posición esa, sí.
Avilés va para allá mañana a contarlo en tiempo de juego la final del domingo. Está también asustadísimo con Inglaterra.
Sí,
estoy aquí.
Avilés es un
no
poco
le aguanto
perfil.
Ya estos días. Sí. Morris, somos
es un
mucho
poco
mejor.
Yo.
Sí. Somos mejor que todos los equipos.
Sí, yo, y sobre todo, yo de verdad, te lo digo, mira, contra Alemania tenía muchas más reservas y también pensaba que éramos mejor equipo, pero contra Inglaterra, o sea, somos bastante mejor equipo que Inglaterra y jugamos mucho mejor al fútbol que Inglaterra ahora mismo. O sea, Inglaterra ha llegado a la final de rebote de aquella manera, con un penalti en el 117, después de una tanda de penaltis con Suecia, después de perder un partido en la fase de grupos, o sea, se le ha dado todo por... Por eso me da miedo.
Claro,
¿sabes?
Porque puede ser que sea el torneo en el que les salga todo y lleguen a la final y no sabes cómo y te la trincan.
Y en un rebote, ¡pam! Sí. Yo creo que España, mucho más que con Alemania, es mucho mejor que Inglaterra.
Ya la última, antes que me hablabas de precios. Hoy que es viernes y apetece una copita o una cervecita, ¿el precio allí?
Pues la cerveza, mira, es que me estaba tomando una y creo que he visto el precio, que eran 9,50 francos suizos, o sea, unos 10 euros.
Sí, sale cara la juerga.
y no estoy en un local, en un pub. El otro día estuvimos en un pub y era, me tomé una copa y fueron 18 francos, 19 euros. Sí. Hay locales en Madrid que son así, ¿eh?
Sí, es verdad. Madrid tampoco
diferencia.
Es mucho más barato.
Eso es. Pero sí, la cerveza es mucho más cara. Las copas no tanto, pero la cerveza sí.
Bueno, no te lo gastes todo en cerveza y en copas, Andrea. Mañana te escucho, por supuesto, el domingo haciendo la final aquí contigo y con todo el equipo. Y muchas gracias por estar en la contraportada.
Por favor, un placer siempre hablar contigo, Gangui. A por la Eurocopa.
Vamos.
Besos.
Adiós.
Chao.
Hasta aquí el partidazo, que ya es hora. Mañana más deporte en la cadena COPE, que viene un fin de semana auténticamente espectacular. Gracias por estar ahí. Adiós, buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado.